En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. El partidazo en este jueves 19 de octubre, que ha sido el día más lluvioso en la historia de Madrid. En la historia en el que se miden las aguas que caen en una ciudad. Arauz, ¿estás obsesionado con los litros? ¿Cuántos han caído en Madrid hoy?
Pues de los últimos, en la última hora que hay datos, habían caído 110 litros por metro cuadrado. Joder. Pero hay que aclarar una cosa, Juanma, es el día más lluvioso en el área metropolitana de Madrid. O sea, es decir, en la sierra ha llovido bastante menos, pero en Madrid se han
pero
superado.
Pero lo que ha sido Madrid capital, donde están las alcantarillas y el metro y todo esto, ahí ha jarreado 100 y pico litros.
110 y 110. Sigue cayendo, ¿eh? Hasta las 12 no se cierra.
Hasta
la
las 12, venga, vamos hasta las 12, que todavía hay posibilidad de seguir pulverizando el récord. Desde 1920, el día más lluvioso desde 1920. Me acuerdo yo de aquel día, en 1920 también. ¿Eh? ¡Wow! ¡Qué día aquel! Tremendo. Tenemos por delante una gran noche de radio, pero a la vez digo que es una peligrosa noche de radio. Porque viendo por quién estoy acompañado, sé que pueden saltar chispas en cualquier momento. Y porque viendo cómo viene el día, sé que los temas son escabrosos. Hoy ha nacido un nuevo término, el madridismo sociológico. Lo ha bautizado, lo ha inaugurado, lo ha puesto en circulación, moneda de curso legal, Joan Laporta, en una entrevista con Catalunya Radio. ¿Qué es el madridismo sociológico? Esto.
Hay un madridismo sociológico.
Hay un madridismo sociológico en el centro del poder de la capital, en el plano político, económico y deportivo, que tiene mucha fuerza. Hay una campaña orquestada para desestabilizar al Barça de una serie de personas, de unos organismos que aprovechan el caso Negreira para desarrollar toda esta campaña feroz y sin precedentes que está sufriendo el Barça.
Campaña feroz, sin precedentes, este madridismo sociológico. Recordemos que veníamos de la caverna, de la central lechera, del poder mediático, del palco del Bernabéu. Bueno, pues ha nacido el madridismo sociológico. Hoy, evidentemente, hay que debatir sobre esta cuestión y saber si realmente Laporta tiene o no tiene razón. Lo cual ya es un éxito comunicativamente para Laporta. Ya es un éxito. Porque hoy nadie habla de la imputación de Laporta. Hoy todo el mundo está hablando de este asunto. Laporta ha emprendido su defensa con un ataque espectacular. Y ha puesto o ha hecho buena la frase de que la mejor defensa es un buen ataque. Insisto, él ha lanzado este ataque un día después de que se le imputara por el caso Negreira. Y de repente todos los debates han girado a eso. Al poder de la capital, a la final del Mundial, si tiene que ser en el Bernabéu o en el Camp Nou, a todos los asuntos que se llevan poniendo de manifiesto en los últimos años, en los últimos 25, 30 años, incluido el Villarato y todo aquello. Bueno, enseguida, insisto, lo debatimos todo. Ayer Fouto contó que los árbitros iban a querellarse a querellarse contra el juez instructor del caso Negreira por lo que había dicho de un grupo de árbitros corruptos. ¿Esto se confirma, Fouto?
Sí, bueno, no entienden, Juanma, cómo un juez puede llamar a un grupo de árbitros corruptos sin dar ningún nombre ni ninguna prueba. Y consideran desde el Comité Técnico de Árbitros que es la acusación más grave que se le ha hecho a los árbitros desde que empezó el caso Negreira. Son muchos árbitros implicados en 18 años y muchos asistentes, o sea, muchísima gente, insisto, señalada. Está en los servicios jurídicos ahora mismo de la Federación valorando si primero solicitar una rectificación o aclaración al juez y si no una demanda por lo civil a el magistrado Joaquín Aguirre por derecho al honor. Insisto, los árbitros muy enfadados por poner el foco en ellos. Estamos hablando, insisto, de un estamento con más de 17.000 licencias, unos árbitros, insisto, muy molestos con esa acusación muy grave, consideran, del árbitro de Aguirre, diciendo que hay un grupo de árbitros corruptos.
Vale. Tenemos un equipo de comentaristas esta noche que está formado por Joseba Larrañaga.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Por David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas. Por Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches.
Ciro López. Hola, Ciro. Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Dani Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hombre, Luis, jueves y lloviendo. Hoy no contábamos contigo.
Digo, pues he venido en coche hoy.
¿Has venido en coche?
He venido. En la moto era imposible.
En el deportivo, supongo, ¿no?
Sí. El descapotable.
Bueno, en el que tengo.
El descapotable. Por eso, el deportivo descapotable.
Bueno, con la capota lo he traído.
Bueno, ¿Qué dices, Arauz?
Me acaba de decir Munilla, ¿sí?, que se ha ido de la radio a las 9 de la noche y que vive en Fuenlabrada y que sigue atascado a la altura de Getafe.
No
lleva
fastidies.
2 horas y media para llegar a su casa.
O sea, están las carreteras
mucho, sí.
Pues impracticables. Entonces,
perdón, hace falta conectar con la DGT en algún momento. Hay que llamar a DGT para saber cómo está la situación, porque evidentemente...
Y llamar a Munilla también.
Munilla ya ha dicho todo lo que tenía que
decir. Última hora.
¿Qué va a decir el hombre? ¿Está ahí en el coche? Bueno, sí, lo podemos llamar como un testimonio, un testigo. Testigo presencial de un atasco. Fantástico. ¿Quién está? ¿Munilla ya? ¡Munilla!
¡Hola, Juanma!
Venga, que te has liado y ahora quieres quedar como que, que estás en un atasco, ¿no?
Oye, muchas gracias, de verdad, te lo agradezco. Oye, cuando yo siempre digo que la radio ante todo es compañía, desde luego me estáis haciendo compañía, ¿eh?
¿Sí? ¿Pero qué? Pero saliste a las 9:00 de la radio, ¿en serio? Yo te vi.
Te lo juro, a las 9:05 exactamente, he cogido la carretera y cuando hemos llegado a la altura aproximadamente del Bercial, kilómetro, pues debe ser 8 o 9 de la carretera de Toledo, absolutamente parados, y habré recorrido pues unos 2 kilómetros en todo este tiempo. Estoy a la altura... La gente que vive en Madrid lo sabe, esto es el sector 3 de Getafe y está todo absolutamente parado. Parece que hay una balsa de agua antes de llegar a Parla y esperemos que ahí en el kilómetro 17 aproximadamente empiecen a desviar a la gente y esto se acabe, porque es terrible. Vamos, la cara de desesperación de la gente es horrorosa.
Vale, ahora cambiará porque empieza el partidazo y ya la gente tendrá más ánimo, pero claro, mucho ánimo ahí a todos los que estén en el atasco.
Muni, ¿a qué hora te va bien que digamos aquí que llegas a casa? Media horita, una horita, ¿cuánto quieres?
Muni ya no sospechoso.
Dos y media, tres. Sí. Pon 2:30, 3.
Pues vale. Oye, mucho ánimo, Muni.
Un abrazo.
¿Tienes provisiones por si eso dura mucho? ¿Ya has llevado algo de la máquina de aquí o qué, cómo estás?
No, soy muy poco previsor, macho.
Vale. Pues
muy poco previsor.
Hay que tener
y
cuidado.
Encima, tengo los pies todavía calados desde esta mañana, no te digo más.
Vale. Joder, qué vida, qué drama, macho. Lo siento, Muni, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues hay mucha gente en atascos en Madrid, por lo que nos cuenta Munilla.
El madridismo sociológico está
sí,
atascado.
Esto sí. Es madridismo madridismo sociológico atascado. Qué mal, qué mala baba, de verdad,
No,
tremendo. Atención a esto. La UEFA ha decidido dar por terminado con 1-1 el partido que enfrentó a Bélgica y a Suecia y que fue suspendido al descanso por el asesinato de 2 aficionados suecos. Claro, ayuda a que fuera 1-1, yo creo. Para dar por terminado el partido. Y atención a esto. Mañana a las 9 de la noche se juega el partido Osasuna-Granada. Hay noticia desde Granada. Fran Viñuela, hola Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuál es la noticia?
La noticia es que Son Weissman, el jugador israelí del Granada Club de Fútbol, no va a viajar mañana con el Granada Club de Fútbol a ese partido que tú comentabas en Pamplona ante el Osasuna. Ha recibido unas recomendaciones de órganos competentes todos en materia de seguridad. El club y el jugador se han sentado, han llegado a un acuerdo para que mañana no viaje Son Weissman hasta Pamplona.
Perdona, porque él es israelí.
Él es israelí, sí.
Y claro, ha habido una serie de amenazas, de carteles, de grupos ultra, de diferentes grupos ultras de equipos españoles, entre ellos Osasuna, donde se amenazaba directamente a Weissman.
Sí, eso existe. Desde el club me insisten en que no tiene nada que ver esos carteles o ese posible ambiente cargado que podría haber mañana en el Sadar con un grupo de aficionados que ya lo habían anunciado a través de las redes sociales que iban a tener un recibimiento bastante duro contra Son Weissman. Desde el club me insisten en que no tiene nada que ver. El jugador está bien, está perfecto estado. De hecho, estaba convocado con Israel y no viajó porque al final los compromisos internacionales con la selección se cancelaron. Pero ha llegado un acuerdo, han atendido a esas recomendaciones de órganos en materia de seguridad que han llegado para que Son Weissman no viaje, no tenga mañana cabida dentro de la convocatoria que va a poner rumbo a Pamplona. Te cuento que es verdad que incluso ha habido un grupo de granadinos y palestinos que denunciaron al jugador por un presunto delito de odio con una serie de tweets que luego es verdad que el jugador borró.
Borró tweets donde decía que
en Gaza, por ejemplo, no hay inocentes.
Que en Gaza no hay inocentes. Y que hay que lanzar 200 toneladas de bombas sobre Gaza.
Eso. Y eso luego lo borró el jugador. Entonces, yo creo que se ha generado ahí un cóctel en el que precisamente el club, yo creo que de una manera muy, muy lógica, ha hablado con el jugador y atendiendo a esas recomendaciones han dicho, oye, mejor quédate en casa y ya iremos viendo a lo largo de los próximos días.
Claro, es que son manifestaciones muy salvajes.
No, salvajes.
Es decir, según me lo estabas contando ahora, creo que es peor lo que hizo él que los carteles que he visto de los ultras. ¿Sabes lo que te digo, no? Que por desgracia, no estoy defendiendo, por supuesto, la postura de los ultras, pero ese tipo de mensajes con tanto odio son muy heavy, ¿eh? Muy, muy duro. Evidentemente yo quiero que haya seguridad en los campos de fútbol y que todos los jugadores puedan desempeñar su profesión, pero es que decir que hay que lanzar 200 toneladas de bombas, que no hay inocentes en Gaza y tal, es animar al odio y a la guerra y absolutamente a todo. Es un tema tan complicado, tan difícil, sí, para nosotros desde tan lejos poder entender todo lo que está pasando. Perfecto, pues nos vas contando, Fran.
Cualquier cosa estamos en contacto. Gracias, Juanma.
Gracias, hasta luego. Pues no va mañana al partido. Mañana no juega el partido. Situación difícil.
Si ha habido, Juanma, amenazas, si ha habido en redes sociales, eso se detecta todo. Y lo mejor por la seguridad, desde luego, es que no vaya. Porque además es que la delegación de gobierno es lo primero que hacen y que te pueden recomendar en este caso. Para mí hace bien en oír, ¿eh?
Vale. A ver, resto de titulares. El Madrid ha recuperado a todos los internacionales, aunque hoy no se han entrenado ni Rüdiger, ni Nacho, ni Ceballos por diferentes molestias. De cara al partido del sábado contra el Sevilla, el Madrid ha vuelto a mostrar su descontento con la designación de Burgos Bengoechea. Vale, ha habido vídeo contra de Burgos Bengoechea. Luego lo contamos. Caso Benzema, el abogado de Karim ha respondido al senador que pidió que le quitaran al futbolista la nacionalidad francesa. Dicho textualmente, es la Alemania nazi. Por su parte, el ministro de Interior ha insistido en que Benzema solo se acuerda de las víctimas de un bando. Joder, allí también están bien, ¿eh? Y del resto, el máximo organismo europeo también ha decidido posponer el Villarreal-Maccabi Haifa de la Europa League, que tenía que jugarse el día 26 de octubre, de momento se aplaza hasta el 6 de diciembre. Recordemos que ayer el Maccabi de Tel Aviv sí jugó en Valencia, el partido de la Euroliga de baloncesto. Euroliga, por cierto, hemos tenido dos partidos. Ha ganado el Madrid al Armani Milán 88-71 y Baskonia ha perdido 82-99 en casa contra Zalgiris. Así viene la jornada. Son las 11 de la noche y 42 minutos. Vamos a hacer una parada porque hoy tenemos una sorpresa. A las 12 menos 5, una conexión en directo con Rock FM, Rolling Stones, estreno del disco, se está estrenando en este momento, el nuevo disco de Rolling Stones, y a las 12 en punto de la noche se pone a la venta, y se pone a la venta con una cuenta atrás que inicia Rock FM y El Partidazo de manera conjunta. Ahora lo contamos.
Juanma Castaño,
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Es que me he acordado ahora por fin del nombre del ministro inglés de pésames.
Ay, ¿cómo era?
Brian de Justo.
Ay, Dios mío.
El ministro inglés de chistes. ¿Cómo? Arnold Gracia.
Escucha Herrera en COPE de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac.
Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico.
Para reparar hormigón, ¿verdad?
Por fin alguien que me entiende. Big Mac.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Descubre la gama MG4 Electric desde 19.480 euros y encuentra por fin el eléctrico perfecto para ti. Con hasta 711 kilómetros de autonomía total en ciudad, 7 años de garantía y 5 estrellas Euro NCAP. Seas como seas, hay un MG4 esperándote en el concesionario. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Porque un precio solo no es suficiente, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Detrás de un televisor OLED LG de 48 pulgadas de 999 euros, tienes la tecnoventaja de la financiación.
O la de seguro gratis.
Detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Oferta válida hasta el 26 de octubre.
Consulta condiciones en tienda web o app.
Ponme un mollete y un café.
¿El café corto o largo?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. Citroën.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. Y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Ya están aquí los viajes del Imserso. Desde el próximo 26 de octubre ya puede reservar su plaza a las Islas Baleares y Canarias, a nuestras costas o su escapada de turismo de interior. Infórmese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de viajes.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Estos son los Rolling Stones y esto es el partidazo. Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Gonzalo Miró, Siro López, Dani Senabre, Luis García, está Fouto, está Angelito García, está Alberto Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes. ¿Han llegado ya mensajes de oyentes?
Un montón de ellos.
Muchos desde Atascos, a lo mejor.
Sí, desde Atascos y sobre todo hablando del caso Negreira. Mira, decía uno, después de estar pagando millones durante años a los árbitros, más que el madridismo sociológico, lo que está quedando más que claro es el victimismo barcelonista.
A Negreira, ¿no? A los árbitros.
Si lo de Laporta es un éxito, de esos éxitos no quiero yo ninguno. Laporta es uno de los responsables de tener la imagen del Barça por los suelos en todo el mundo. Otro decía, el señor Laporta es un trilero que se miente a sí mismo. Total, que al final el que pagaba Negreira era don Santiago Bernabéu. ¡Qué pena! Lo que tiene que hacer es pirarse del Barça ya. Acabo de inventar unas pastillas para la madriditis para el señor Laporta. Se las envío gratis. Otro, en cambio, decía: el madridismo sociológico lo conocemos todos, excepto los aficionados del Real Madrid. Nada nuevo bajo el sol. Y otro decía: Laporta es muy grande, el único presidente old school que nos queda en nuestro fútbol.
Bueno, pues son opiniones. Opiniones de los habitantes de Barcelona y las habitantes de Barcelona. Hoy, con el micrófono de la cadena COPE, cuando les hemos preguntado esta tarde si efectivamente existe ese madridismo sociológico.
Siempre desde la capital han intentado pues tambalear a un Barça que desde la llegada de Joan Laporta está mucho mejor de lo que estaba antes, y esto, como siempre, crea una envidia muy grande.
Estoy de acuerdo con Laporta porque al final hay cierto madridismo que controla cierta opinión pública.
Desde Madrid sí que es verdad que siempre atacan al club. El madridismo sociológico, pues yo lo veo muy claro desde aquí, Barcelona, siendo del Barça.
Lo del madridismo sociológico existe y lo sabemos todos los culés, es evidente. El Madrid controla todos los estamentos de la vida, y creo que hoy el presidente ha sido valiente poniéndole voz a lo que muchos culés sentimos.
Controla el Madrid todos los estamentos de la vida.
Se ha quedado
supongo
corto,
que,
¿eh?
Supongo que incluye ahí corto, los sí, centros de salud, las corto. Iglesias, uh-huh. Los colegios, los peajes. O sea, increíble. Porque al final la vida es eso también. Es flipante saber cómo Laporta sabe tocar la tecla. Cómo dice madridismo sociológico en este día. Ya verás cómo cambia un poco la tendencia de lo que se está hablando. Y lo consigue, porque yo ahora lo que le pregunto a los miembros de la tertulia de hoy es si existe el madridismo sociológico que denuncia Laporta. Joseba.
Evidente.
Existe.
Existe el madridismo sociológico, existe el Barça sociológico, existe el Athletic Bilbao sociológico. Siempre los poderes fácticos y muchas veces los poderes institucionales también han ido ligados a un club. Como en el peso específico que tiene el Barça en la sociedad catalana es muchísimo mayor que el que tiene el Español o el que tiene cualquier equipo, con lo cual es su poder de influencia.
Pero claro, él
es mucho
habla
mayor.
Él habla de un país, de España, donde lo que manda es el Madrid. El Madrid.
En Madrid, sí.
No, yo creo que se refiere a todo el territorio.
No, hombre.
Sí, pero
de Euskadi y de Andalucía no va a hablar. Está hablando de la influencia que tiene el poder del Madrid en el centro de la península, que se expande mucho más que otros. Pero claro, es que el poder sociológico del Barça es brutal también.
O sea, lo que dice yo creo es que el Madrid tiene más poder que el Barça en el territorio nacional, por lo tanto, en la Liga Española.
Cuanto más grande sea el club...
Como dice Joseba, es evidente que en Cataluña el que manda, para entendernos, es el Barcelona.
El Barça, claro.
Y hace la comparativa con el Real Madrid y España, porque pasa lo mismo, pero a nivel nacional. Y es evidente que a nivel de decisiones deportivas influye más si tu peso o tu área de influencia es todo un territorio nacional que si solo influyes en Cataluña.
Claro. Gonzalo Miró, ¿para ti tiene razón Laporta?
Yo me niego a entrar en el terreno embarrado que quiere poner Laporta del terreno de juego. O sea, me niego.
Pues mal día para Panenquitas. Mal día para Panenquitas, oye.
A la lona.
Hay que venir al barro, oye. Vale, con Katiuskas. Pues,
no hablemos de panenquismo. ¿Quién ha obligado al Barcelona a pagar durante 20 años?
Ese es el que de la cuestión.
Cada año un poquito más. Claro. Hasta que dejó de su cargo al vicepresidente de los árbitros.
Presidente del Barcelona que le pagaron.
Es compatible, ¿eh?
Pero ahí el Madrid, ¿qué tenía que ver? Ahí el Madrid no tenía absolutamente nada que ver.
Es que Laporta...
O sea, Laporta hace algo que es más antiguo...
No gritéis.
Laporta hace algo que es más antiguo que el hilo negro, que es buscar un enemigo común para intentar que los suyos se unan junto a él. Punto. Ya está.
Eso lo hacen todos, ¿eh? Y Gilmarín con el comunicado, y el Madrid con los vídeos.
Tengo que preguntarle a más gente.
Termino.
Nos vamos locos.
Lo que es evidente es que el madridismo sociológico...
Más jeta que espalda.
Espera. Lo que es evidente es que al madridismo sociológico le han dado todos los argumentos habidos y por haber para emprender una campaña contra el Barça por lo que ha hecho durante los últimos 18 años. Eso es muy
correcto.
Evidente.
¿Pero quién creéis que tiene más poder?
Hombre, por favor, Luis.
Es una pregunta. ¿Quién creéis que tiene más poder?
Preparado,
¿en qué?
¿Eh?
¿En España?
No, yo creo lo mismo que tú.
¿En España?
Sí, sí.
¿El Madrid? ¿En Euskadi? ¿El Athletic? El Real,
en España.
Es
en España. El Madrid. ¿Estamos todos de acuerdo?
Pues ya está.
Yo no estoy de acuerdo.
¿Cuál es el club más grande? No. ¿El Madrid? ¿El que más influencia tiene? Bueno, el Madrid. No.
¿Quién tiene el altavoz mediático más grande?
El Madrid.
Ya está.
Es lo que dice Laporta. El que ha tenido más influencia en los últimos 20 años ha sido el FC Barcelona. Por eso le ha pagado durante 20 años al vicepresidente del comité arbitral.
Años.
Ya está, o 17 años, ya está, y si queremos entrar pues perfecto.
No, como nos creemos la versión para una cosa y no para las otras, según Negreira, el pago era para garantizar neutralidad.
O sea que
igual no eran los más influyentes del Barça en los últimos 20 años.
En los últimos 20 años
yo creo que
el
lo que
dice Gonzalo ha tenido más influencia.
Lo que dice Gonzalo es completamente cierto, pero es compatible con lo de la, con lo que dice Laporta. Es decir, el Barça, con perdón, la ha cagado. El Barça ha pagado al vicepresidente de los árbitros, que es algo que no debería haber hecho nunca. Pero eso no es incompatible con que haya una campaña por tierra, mar y aire desde siempre, desde Madrid hacia el Barça, igual que desde la prensa de Barcelona hay contra el Madrid. Lo que pasa es que como
pero es diferente pequeño, potencial,
pero no influye.
Pero un momento, pero un momento Dani, yo no soy sospechoso, pero
un poquito sí.
Como diría aquí el buen catalán, ahora no toca. Ahora no toca.
¿Por qué?
O sea,
¿por qué no toca?
Porque ahora no toca. Ahora no toca hablar del poder del madridismo. Lo que toca es hablar de que el Barcelona está pagando durante 20 años al vicepresidente
de los que estamos aquí. Nadie lo va a negar de los que estamos aquí.
Es humo. Pues Laporta, ya está. ¿Qué me estáis contando? Laporta, que el Madrid tiene mucho poder mediático. Pero que eso es evidente.
Laporta no utiliza el término que hemos escuchado, que yo creo que no se va a viralizar, porque para mí es bastante cutre. O sea, no cala. Yo lo que,
a mí me cuesta recordarlo. Madridismo sociológico. Es raro.
Lo que quiere explicar Laporta es que con el auto del juez Aguirre, instructor, no se puede armar las pruebas necesarias a cabo para acusar de soborno al Barcelona y a Laporta.
Laporta lo que quiere es que se hable
el término,
de otra cosa.
El término.
Punto.
Sí. No se habla de otra cosa.
Que se hable de otra
del
cosa.
Tema Negreira se hablará siempre. No, lo que Laporta entiende.
Laporta lo que quiere es que se hable del poder del
Por ejemplo, a Laporta le molesta que en términos jurídicos hemos de utilizar el término investigado y no imputado. Y desde Madrid, en la última semana, los últimos días, para hablar de Laporta, se habla del imputado Laporta y no del investigado Laporta. Y Laporta lo que cree es que si fuera al revés, que no es el caso.
Porque eso a la gente le da igual, David. No entres a eso. A la gente le da igual que sea investigado.
A la Porta le interesa que le llamen por su nombre. Y la Porta está siendo investigado. No ha sido imputado.
A la Porta se le ha olvidado añadir el sevillismo sociológico. Que el sevillismo sociológico es el primero que se ha negado a ir al palco del Camp Nou.
Pues muy bien, que cunda el ejemplo y que ningún presidente vaya al palco del...
Exacto. Ojalá, no pasa
están
nada.
Tardando. A ver, un segundo, que esto te va a gustar, Siro. Son las 11 de la noche y 56 minutos.
Mucho,
a esta hora se está haciendo un programa especial en Madrid, en el Palacio de la Música, de Rock FM. Lo está haciendo Rodrigo Contreras, que yo no sé si puedo saludar a Rodrigo.
Gracias de corazón.
Ahí está, mira.
A todos los que habéis venido a Universal, a Rock FM.
Hola.
Por dejarnos.
¡Oye, Rodrigo!
Ahí estamos.
¿Qué pasa?
Sonando en el partidazo de Coppel. Es Juanma Castaño.
¡Sí, señor! ¡Vámonos ahí! ¡Viva los Rolling! ¡Sí, señor! Somos muy de Rolling.
Ahí está Juanma Castaño en directo desde el partidazo de COPE.
Ahí está Rodrigo Contreras en directo desde el Palacio de la Música. Sí, señor. Estamos en directo en el partidazo. Aquí me están volviendo loco con Laporta y con Negreira. Quiero escuchar a los Rolling, coño.
Oye, ¿has visto que el Barça va a llevar la lengua de los Stones, no?
Sí, ya la he visto. Sí, sí. He pensado, claro, si va a parecerle mal a los madridistas, tío. Porque habrá muchos madridistas que dicen, joder, con los Stones, que me han puesto los cuernos.
El madridismo sociológico.
El madridismo sociológico, dice Senabre desde Barcelona. ¿Qué te
¿Se va a comprar Joseba la camiseta del Barça de los Stones?
No. Bueno, a ver, Rodrigo, cuéntame una cosa. Entonces, esto es que a las 12 en punto de la noche, en Rock FM y en el partidazo de COPE, damos el pistoletazo de salida a que se pueda comprar el nuevo disco de los Rolling, ¿no?
Efectivamente, sale en todo el mundo, lo hemos escuchado, lo hemos inaugurado aquí en desde el Palacio de la Música y estoy deseando compartirlo con vosotros.
Sí, sí.
Juanma, compartirlo y que lo oigáis vosotros. Juanma, te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees que van a venir, van a volver a salir de gira con 80 palos?
Siempre, que sí, hombre, que sí. Seguro, que sí, sí. ¿Cómo? Bueno, no sé si girarán...
La penúltima.
Ana Mena no sé si girará, pero los Rolling seguro, tío. Ya lo verás. Claro.
Juanma, gran rockero. Oye, nos veremos allí, ¿no? Tú eres muy estoniano, ¿no?
Sí, sí, sí. Les vi en el 95 en Gijón. Les vi en el Bernabéu 2014, me parece, o 2014, me parece. Y la última vez en el Wanda Metropolitano.
Sí, joder,
sí. Y en el Calderón también les vi, en el Calderón. Sí, sí, cuatro veces ya.
De los Beatles ya no se puede ser.
No, claro.
Bueno, se puede ser de Ringo y de Paul McCartney.
Se puede ser de los Beatles, pero no puedes ir a un concierto. Claro, claro, joder.
Paul McCartney que participe, Ringo, en este último disco de los Stones. Se han juntado los Beatles y los Stones a Bicefalia. Juanma, joder, has estado mucho con los Stones, pero te conservas muy bien, ¿eh?
Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, sí. Me conservo en alcohol. Sí, sí. Concretamente en gin toni.
Oye, ¿tienes preparado el botón para darle al play o no?
Sí, bueno, no, vamos a hacer una cosa, que es una cuenta atrás, entre todos. O sea, como ¿cuánta gente estáis ahí en el Palacio de la Música?
Bueno, que se oiga, mira, lo voy a enseñar.
Claro, enseñar aquí, a la gente.
Te voy a enseñar a toda la gente a ver que se oiga ahí en el Palacio de la Música.
Ah, qué guay.
Ahí, el Palacio de la Prensa.
Sí.
Ahí estamos, venga, que se os oiga para todo. Ahí está.
Vamos ahí, sí, señor.
Toda la gente, todo el staff. Ahí están.
Vale. Bueno,
aquí estamos.
Entonces lo que vamos a hacer, yo creo, es una cuenta atrás cuando queden 10 segundos para que sean las 12 en punto de la noche, que entonces digitalmente ya se puede acceder a la compra del nuevo disco de los Rolling. Lo celebramos en el partidazo y en Rock FM. Ahora mismo quedan 35 segundos, o sea que tenemos
la
cuenta atrás.
De la radio, con los pitos de la radio.
Con los pitos, cuenta atrás. Efectivamente, con los pitos, ¿eh? Con los pitos de la radio de las 12 de la noche lo vamos a hacer.
La inicias tú, Juanma, y te acompañamos.
La inicio yo desde aquí, sí.
Pero por un temazo a las 12 o algo.
No, no, a las 12 le dais al play a un temazo, ¿no?
Claro.
Efectivamente, a las 12 sonarán los Stones, nuevo vale. disco de los Stones, tanto en el partidazo como en Rock FM.
Vale, pues preparaos para la cuenta atrás, porque el disco, el nuevo disco de los Rolling Stones se vende en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos!
¡Vamos!
¡Vámonos! ¡Dale caña! Este es un temazo, tío, además. Desde ya mismo pueden comprar ustedes en todo el mundo el disco, el nuevo disco de los Rolling Stones. Gracias, Rock FM. ¡Viva el rock! ¡Viva la música! ¡Hala, venga, volvemos a la puerta! ¡Venga!
Vaya, ahora que ver.
No, pero ha quedado muy bien.
Ha quedado guay,
ha quedado
¿eh?
Muy bien.
No
muy
tenía
bien,
yo mucha fe, pero hay que hacerlo más veces esto.
Cada vez que estrene
disco
alguien...
Cada vez que saque un disco, hacemos eso.
Pero quien sea, ¿eh? Nos da igual quien sea.
Siro, te ha molado, ¿no?
Me ha molado mucho, me ha molado mucho.
¿Ves bueno, cómo también hablado... los viejunos de la radio también no, sabemos hacer cosas así?
Y ha sonado y suena muy bien. Me lo habían dicho, había leído alguna opinión de gente que había escuchado el disco y estos primeros acordes ya es Stone puro y duro.
¿Tú sí, eres estoniano, Siro?
Mucho.
Muy estoniano. Ah, sí. Coincidimos con, me parece que en la del Bernabéu coincidimos
sí,
con
Bernabéu, que yo creo que fue 2014 ahí. Porque vinimos de Brasil, del Mundial de Brasil, que nos la pegamos. Sí. Y yo, la parte alegre de la historia fue que me llegué al concierto de los Rolling.
La resaca viendo los Rolling.
Sí, sí, sí. Bueno, además
yo vi aquel concierto del Calderón primero. Aquel
¿el de la lluvia?
Del Mundial 82, sí. Del Mundial 82. Y,
pero no, pero fueron más tarde. También, ¿eh?
Me invitó Raimundo Saporta.
Yo el primero fue en el 95, único concierto en España, la gira Voodoo Ranch, que era un escenario espectacular con una lengua así de serpiente que salía por encima del escenario.
¿Dónde?
En el Molinón.
Molinón.
Único concierto en España. Y además estaba el estadio sin asientos todavía, digamos, y había 40,000+ personas. Una barbaridad, una pasada de concierto. Bueno, estábamos hablando del social madridismo. El término...
O sea que,
perdón. Madridismo sociológico.
Me gusta más.
No, el social madridismo tiene unas...
¿Qué te ha pasado?
Tiene unas connotaciones, tiene unas connotaciones jodidas el social madridismo.
Ha habido ahí un lapsus.
Sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, a veces pasa, ¿eh?
Sí. Para que yo me entere que me lo decía Dani y David.
Vamos a hablar del Keith Richards, del fútbol español.
El que dominaba, qué cabrón, el que dominaba el fútbol español es el Madrid, pero resulta que Joan Gaspar era vicepresidente de la Federación Española y es el que le hizo la campaña a Ángel Villar, ¿no? Albert Soulé, estuvo en el gobierno, estuvo en el Barça, volvió al gobierno después de saber el tema de Negreira, pero el Madrid era el que dominaba el cotarro, ¿no? Según Laporta, Dani Senabre y también David Sánchez. Y resulta que un capitán del Barça hace negocios con Rubiales, pero seguía siendo el...
¿Pero qué tiene que ver?
¿Pero por favor?
No, capitán del Barça. No controlaba... ¿Cómo que no tiene que ver? O sea, no controlaba el fútbol español el Real Madrid, también en los últimos 20 años.
Vamos a ver, por ejemplo, vamos al presente. Florentino manda mucho más que Laporta en el fútbol español. Recordemos que Florentino está a palos con el presidente de la Liga, con Javier Tebas. Recordemos que Florentino está a palos con la UEFA, bueno, la organizadora de la Champions.
Según Tebas, es intocable.
Sí, pero para él no.
Según Tebas.
Para él no.
Y para Tebas, sí.
Para el presidente de la Liga Española...
No, por eso, pero digo que para Tebas no es intocable porque...
Pero una cosa, ¿alguien aquí cree que hay alguien con más poder que Florentino Pérez?
Hombre, no creo, ¿no?
Yo creo que no hay nadie que se atreva aquí a decir esta persona tiene más poder que Florentino Pérez. Ni Laporta, por
yo
supuesto.
Yo creo que también silencio. El mito ha crecido mucho, ¿eh? Es decir, el mito ha hecho crecer mucho esa idea de que nadie manda más que Florentino.
Bueno, pero el mito no deja de ser también un eco de una realidad. Bueno,
yo creo que estamos confundiendo términos.
Pero escuchadme, mandar todo lo que queráis.
¿Vale?
Todo lo que perfecto. Queráis puede mandar.
Es lo que dice
Laporta. Pero si queréis analizamos los últimos 20 años desde que el Barça le ha estado pagando a Negreira, si queréis analizamos los últimos 20 años. Yo no sé si manda mucho. No,
Creo que es
uno de los que más manda.
¿Qué ha pasado
pero
en este
en el mundo del fútbol,
cuántas penaltis, cuántas
en
Champions,
el mundo
cuántas
del
copas
fútbol,
le han regalado
en
Barça,
el fútbol, en el mundo del fútbol, en los últimos 20 años, el que ha sido más favorecido arbitralmente hablando es el Barça.
Vale, ¿tienes un hechos que lo demuestren?
Sí, Excel. Hechos, hay datos. Datos.
Bueno, pues dámelos, dámelos.
No, hombre,
o sea, dime qué partido, qué penalti, qué título.
Escúchame.
No, claro, es que
sí, mira,
es muy fácil.
Te voy a hablar del más llamativo, del más llamativo. Venga. Si quieres, otro día te traigo las tarjetas rojas recibidas por el Barça, las amarillas. El último, el único dato. El Barcelona ha sido el único equipo en el mundo, no en España, que en 2 años y medio no le han pitado un penalti en contra. ¿Te vale?
Entonces, ¿tú crees que eso es porque el Barça le pagó al vicepresidente de los
comités? No, yo no estoy diciendo. Yo no,
digo, ah, ¿no estás diciendo
digo,
eso? Bueno,
no,
pues es lo que está...
No,
es,
no, no,
haces lo mismo que el juez.
No.
Que es decir, yo interpreto que como le han pagado,
oye, lo
pues
mismo
esos
que
penaltis
será porque
vosotros,
le han pagado.
Ya, pero es que hay que encontrar pruebas.
Escucha,
eso,
también hay que encontrar pruebas para decir que el Madrid mueve los hilos de todo lo demás.
Claro,
¿por qué no? Porque, ¿qué pruebas ha aportado hoy Laporta? ¿Qué pruebas ha aportado?
La prueba de Laporta es muy fácil. La prueba de Laporta es que el auto del juez no hay por dónde cogerlo. Y él
no,
es pero
y ahí qué pinta Florentino y el Madrid.
Tenemos un
¿qué pinta el Madrid ahí?
No, pero es que además dice...
No será gratuito, ¿no?
El madridismo sociológico ha aprovechado el caso Negreira.
Eso se podría interpretar
y está
de los
comparecido. Ensucian el nombre del Barcelona y nuestra historia. No, quien ha ensuciado el nombre del Barcelona y la historia es el señor Laporta y el resto de presidentes. Pero es que eso lo ha dicho hoy Laporta.
Pero es que es compatible que Laporta y el resto de presidentes ensuciaran el nombre del club pagándole al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que eso casi cualquier periodista de Barcelona te lo va a decir, te lo ha dicho David, te lo digo yo, te lo dice Miguel Rico, te lo dice todo el mundo. Es compatible eso con que hay gente que aproveche eso para hacer una campaña, dice Laporta, sin precedentes. Yo creo que esto ha pasado toda la vida, pero bueno, una campaña increíble que incluso Emilio Cortés, que es un experto jurídico que convendremos, Siro, que no es socio del Barça ni tiene una foto de Kubala en su habitación, dice que está flipando con las cosas que ve en un auto judicial.
Claro.
Entonces, bueno,
pero,
por algo
igual
será,
que se flipa, Dani, igual será. Que se flipa cuando la jueza primera, la que estaba instruyendo el caso, primera, o sea, retrasó todo el caso, cuando lo primero que tenía que haber hecho es renunciar a llevar el tema. ¿Por qué? Porque está vinculada de una forma personal, porque es la pareja, no creo que no son matrimonio,
no,
pero es la pareja
de
una persona que tiene una empresa que trabaja para el Barça.
Es que viene de las mías. ¿Te parece normal que se filtre el novio de un juez, la novia de un juez? O sea, todo este tipo de cosas forman parte de lo que dice Laporta. Todo este tipo de argumentos que estáis poniendo encima de la mesa vienen a demostrar lo que vende Laporta, que lo puedes comprar o no, pero que es que hay un ataque tierra, mar y aire contra el Barça, partiendo de una base que es culpa del Barça, es un error del
Porque
Barça.
Porque es el mayor escándalo que se ha producido en el mundo del fútbol español.
¿Desde los medios de comunicación hay ataque tierra, mar y aire contra el Barça?
De Madrid, vamos.
Pero vamos, nos estás vacilando.
Por favor. No, lo pregunto de verdad.
Pero no sé si un ataque...
¿hacemos un repaso de medios?
No, pero es que...
Igual os sorprendéis.
Eso es hacer trampa.
¿Por qué?
Porque ahora que me dirás, es que el Marca, el AS, ¿cuántos jugadores del Real Madrid te entrevistan? No tiene nada que ver.
No. Yo hablo
hay una pregunta, Juanma.
Si la tendencia de la información...
Si la línea editorial.
Si la línea de esos medios es destruir al Barça.
Pero lo que dice Laporta...
Como dice Laporta.
No. Yo
o sea, la línea,
no
por ejemplo, la línea de la COPE es destruir al Barça. ¿Tenéis esa sensación? No. ¿La de la SER? Respondedme.
No lo sabemos.
¿La de Onda Cero? No. ¿La de Radio Marca? Tú trabajas en Radio Marca. ¿Tenéis un adoctrinamiento de que tenéis que...
No, pero Radio Marca,
Radio Nacional de
como
España,
la COPE, como tal, se centran más en el Madrid.
Pero, ¿y eso?
Pero
él habla de atacar y de destruir la imagen del Barça.
La televisión que
trabaja. Pero ¿cómo no se van a centrar en el Madrid si es que Laporta le ha cerrado las puertas a todos los medios que no son catalanes?
Como el Madrid.
El Madrid ha cerrado las puertas.
El Madrid no ha hablado el presidente del Madrid. O sea, el que está acusando, olvidando de dónde sale el caso Negreira.
Pero que yo solo os digo una cosa. Hay que separar. O sea, es una tontería. A lo mejor Laporta, como decía Gonzalo, lo utiliza esto para desviar un poquito
el
tema.
Laporta
lo que no está haciendo es acusar a cierta parte del madridismo de haberse inventado el caso Negreira. De lo que se queja Laporta es que parte de ese madridismo se está aferrando a cosas que no llegan a ser una prueba para hacer más grande la bola de Negreira. Es decir, darle pues la verdad absoluta al auto del juez instructor Aguirre para demostrar cosas que de momento...
O sea, que Laporta puede decir que el Madrid es el equipo del gobierno, que el equipo de Franco, y resulta...
Tiene pruebas,
no. O sea, que Laporta puede decir eso, pero los demás, en un caso flagrante en el que hay pruebas de que se ha pagado al vicepresidente del comité arbitral, entonces es una persecución al Barça.
No, nadie...
Es una broma.
Sigo esperando que me digáis un medio madridista. Madridista...
Dime uno barcelonista.
La sexta... Va contra el Barça. Lo apunto.
Juanma,
sí, sí.
Juanma, de verdad.
Contéstame tú, de todos los medios, dime uno barcelonista.
No, es que los medios no son, yo los veo, por ejemplo, aquí, en esta tertulia, muchas veces sale más gente con tendencia del Barça que con tendencia del Madrid.
Y otras veces no.
Y otras veces sale al revés. Vale. Pero eso es se llama pluralidad. ¿Sabes qué pasa?
No,
que el Barça no está acostumbrado a escuchar opiniones contrarias.
Ni el Madrid tampoco.
Pero el Barça especialmente, porque el Barça vive en su mundo de medios de comunicación que no son especialmente críticos
con
el Barça.
Una pregunta, ¿qué te han tirado de las orejas más veces, si se puede decir?
¿Pero qué tipo
por informaciones
eso?
Que has dado del Madrid o del Barça?
A mí, te lo juro, como nos han arrojado la toalla con nosotros...
Vale, pero la pretensión.
¿Tirón de orejas?
De los dos
pero
sitios.
Pero la misma pretensión
perfecto,
que Laporta.
Perfecto. Perfecto.
Que a Laporta cuando hay gente
errando,
que
estamos cerrando el tiro.
Pero yo creo que lo que estamos haciendo es
entrar como un Miura
claro,
a lo que quiere
voy a llamar a la tertulia a Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, muy buenas.
Déjame decir solo una cosa.
Pero déjame saludarlas, por favor.
Hola, Arancha.
Arancha Rodríguez desde Madrid. Hola. Y Elena Condis desde Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Llegáis y está esto en ebullición y ahora no, habla
yo. Lo que quería decir que yo creo que la pregunta correcta es si el Madrid sociológico este o todos los poderes fácticos que apoyan al Madrid tienen motivos para atacar al Barça después de lo que ha pasado en los últimos 18 años.
Tienen motivos para atacar al Barça, motivos para llevar un año dando por sentado que el Barça ha
pagado
árbitros cuando no hay pruebas.
Solo hay en la historia un presidente del Barcelona que estuvo 2 años en la cárcel por no hacer nada. Bueno.
Vale. ¿Y qué tiene que ver eso?
Bueno,
yo estoy hablando de Negreira,
no estoy hablando
del presidente de la
Barça. No hizo nada y estuvo 2 años en la cárcel. ¿Y no hizo Sánchez? Nada. Nada. Nada es
eso
nada.
No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Te quiero recordar,
pero es que Laporta, repito...
¿Y de eso quién te la culpa? ¿El Madrid?
No digo eso.
Tú estás dando a entender eso.
Yo lo que digo es que estáis dando a entender que Laporta, con lo que ha dicho hoy, está diciendo que lo de Negreira es un invento y no lo es porque él sabe perfectamente que no es un invento.
No. Lo que te han dicho es que quiere que se hable otra cosa. Quiere que hablemos de lo que estamos haciendo, del madridismo sociológico, de la mentira esta, como en
pues
su
no
día se inventó
eso,
la central lechera,
no
como en su día se entró la caverna. El problema es que le hacemos caso y que queríais datos del saldo arbitral. Ciro no los tenía, pero yo los tengo. Desde la Liga 2004-2005 hasta la actual, primero voy a hablar de las primeras, las que no había VAR, o sea, de las 2004-2005 a la 2017-2018, saldo arbitral. Penaltis a favor del Real Madrid, 118. Penaltis a favor del Barça, 122. Penaltis en contra del Real Madrid, 60. Penaltis en contra del Barcelona, 51. No, el saldo de penaltis
Un segundo, perdón.
Cerremos
Arancha, esto es muy sencillo. La pregunta que debería hacer es, ¿fueron justos?
Claro.
Es decir,
hay algunos que sí y otros que no.
Pero entonces habría que repasar todos los penaltis y saber dónde hubo más errores.
Bueno, pero estaban pidiendo datos, yo estoy dando datos.
Vale, tú das datos.
Rojas a favor del Real Madrid, 80.
Pero por ejemplo,
Rafa a rivales del Real Madrid, 63.
Al Barça de Guardiola no le llegaban al área prácticamente, era imposible que le pitara un penalti en contra porque es que casi no le llegaban al área.
¿Sabes
qué pasa, Juanma? Que no era con Guardiola.
Voy a hacer
que Guardiola no
en los 2 años y medio que no le pitaron un penalti en contra no era con Guardiola. O sea, pero escúchame, por muy poco que le llegue,
Laporta,
o sea, lo que no podemos decir, por muy poco que le llegara, aunque fuera en el caso de Guardiola, que es verdad que le llegaban poco, hombre, 2 años y medio
Laporta,
sin que le piten un penalti.
Laporta lo que ha dicho hoy es que el IBEX 35, los CEOs del IBEX 35 son del Madrid. Los jueces son del Madrid. Los ministros son del Madrid. Los directores de los medios de comunicación son del Madrid. Los grandes columnistas son del Madrid. Y yo creo que se equivoca. Se equivoca porque se llevaría una sorpresa. De verdad, en esta ciudad, en Madrid, hay mucha gente que no es del Madrid. Mucha gente que no es del Madrid.
Se nos voy a decir que el presidente en funciones no es del Real Madrid,
por
ejemplo.
Yo también discrepo ahí.
Discrepa.
Bueno, yo
o sea, ¿creéis parte... que todos estos son
oye, de Madrid? No, parte no, no todos. Hay una parte no en la que estoy bastante de acuerdo con Laporta.
Tenéis una cosa, os pido por favor.
Perdón, es verdad.
Por respeto a los que están escuchando, os pido que cuando veáis que otro ha empezado a hablar, le dejéis acabar. Es así de sencillo.
Iba a decir que ser del Madrid es algo legítimo.
Y algo normal.
Claro, es que estamos diciendo, es que ministros del Madrid, es que...
Claro, si son de Madrid y viven en Madrid y llevan toda la vida en Madrid, pues lo normal, tiene más papeletas para ser del Madrid, igual que si naces en Barcelona y vives en Barcelona y tu padre te ha llevado al Camp Nou desde pequeño, lo normal es que seas del Barça.
El tema es si utilizan esa influencia y si se les pide que utilicen esa influencia. ¿Qué diríais?
Y vosotros decís que sí.
¿Y qué hablamos del Barcelona en Cataluña?
¿Qué pasa?
O sea,
¿qué
pasa? Los poderes fácticos de Cataluña, los poderes fácticos de Cataluña no
¿seguro?
Hay, apoyan al Barcelona.
Lo hemos dicho antes.
Seguro, ¿no? Y habla como si Barcelona o Cataluña no tuviera poder. Desde que yo tengo uso de razón, Cataluña y el Barcelona tiene muchísimo poder en este país. En las pruebas me remito, políticamente hablando.
En Cataluña
y fuera de Cataluña. En España de la que estamos pendientes. Para configurar el gobierno.
Entre otras cosas, Cataluña va a decidir quién es el presidente del gobierno de este país.
Y no tienen poder.
Entre otras cosas, ¿eh?
Y eso es por la puerta.
No, pero quiero decir que no vayamos de hermano pobre, ¿eh? El Barça es un equipo con mucho poder también en Madrid.
Exacto.
Mucho poder en Madrid.
Y luego otra cosa, Juanma, decía David que es que
para un presidente del gobierno decir que es del Madrid que no del Barcelona. Y me dirás, ¿y Zapatero?
Perdona, ¿y Zapatero?
Y me dirás, ¿Zapatero cuántas veces fue al Camp Nou?
¿Cuántas veces?
A una final de la Champions.
Es que eso da igual.
¿Cuántas veces le viste posar con una camiseta del Barcelona? Y te lo digo yo, una, en Mundo Deportivo. ¿Y sabes lo que le dijo el asesor de prensa al que le hacía la foto y al periodista que fue a hacerle el reportaje? La puedes poner en la mesa, pero no la puede tocar. Que no digo que no tiene ningún tipo de importancia, pero yo te digo que los presidentes que se han declarado madridistas en este país no han tenido ningún problema. Y Zapatero no sé si lo tuvo, pero yo recuerdo cada tres semanas decía, va a venir por fin Zapatero. Ni un solo partido.
Pero porque no le gusta.
Ya, claro.
Pues otra cosa que lo que decías que a la Porta la ha molestado.
Arantxa, datos.
No, datos. Tú has dicho que a la Porta la ha molestado mucho que desde la prensa de Madrid o de la prensa de la Caverna y de la Central Lechera se dijera que la Porta está imputado. Pues yo he repasado los periódicos catalanes, La Vanguardia, El Mundo Deportivo y El Sport, y en todos pone la palabra imputado.
Pues
he visto que en Cataluña se ha investigado.
No, es verdad.
Pero datos. No, pero te hablo datos. Tú has dicho que
imputado
eso se decía desde Madrid.
No.
Todo digo que tú has dicho que se decía desde Madrid.
No, Arantxa, como los dos jugadores del Castilla que siguen jugando.
Es que es lo mismo imputado que investigado.
No es lo mismo. No existe el término imputado.
Es investigado. Un imputado era un investigado. Y hace unos años se decidió que se llamaba ya investigado para quitar esa palabra que parecía muy fea. Pero a efectos es lo mismo. Es lo mismo. Es investigado, ya está, es un término más.
De que siendo lo mismo, si aparte... se vende de una forma cuando se habla de alguien del Barça y de otra cuando es alguien del Madrid. Igual que cuando un jugador lo trincan por algo, normalmente la foto que aparece en Google es con la camiseta del Barça.
Si lo de Negreira lo hubiera hecho el Real Madrid, no sé dónde estaríamos.
No lo sabemos.
Y lo que hubiera pasado, si hubiera suspendido la liga, lo hubieran quitado mil ligas al Real Madrid. Se hubiera montado, vamos. No te puedes imaginar lo que se hubiera montado.
¿Qué diríais si fuera un juez de Barcelona?
La ley ha prescrito igual para el Madrid y para el Barça.
Lo que se hubiera dicho, pues lo que se hubiera sido diciendo, el Real Madrid, lo hubiera sido tremendo.
Arantxa, se hubiera dicho lo que se está diciendo ahora. Pero al contrario.
No.
Lo que se está diciendo de...
No, yo hoy he visto los periódicos. Y cómo era la noticia de Laporta en los periódicos, en los deportivos, cómo era la noticia de Laporta. Una noticia que para mí importante, a lo mejor hoy mi criterio periodístico es lamentable, pero yo he visto los periódicos hoy, y en los periódicos hoy la portada, la publicidad de los periódicos era más importante y más grande que la noticia de Laporta. Por lo menos la edición española.
También se han silenciado noticias.
¿Hablas de periódicos madrileños o catalanes?
Deportivos.
O sea, ¿Así Marca? ¿Metes a las y el Marca? Es que no...
Sí. ¿No has visto la portada de los periódicos? Mírala.
Sí. A mí me cuesta mucho creer que las líneas editoriales de los grandes programas deportivos de este país sean favorables al Barcelona y contrarios al Madrid.
Claro.
A mí es evidente, yo creo que es evidente que el poder mediático del Madrid supera al de cualquier otro.
Pero vamos
otro
a ver una cosa, que lo digas tú, que lo digas tú. ¿Tú en cuántos programas colaboras? ¿En cuántos programas colaboras?
En 200.
Vale. ¿Te ha dicho alguien alguna vez lo que no puedes decir del Real Madrid?
No tiene nada ¿Cómo que ver. ¿Cómo que no? Está diciendo eso.
Estoy hablando de la línea editorial. Yo no estoy diciendo que alguien me diga a mí qué tengo que decir.
Vale, pero ¿este programa tiene línea editorial de una forma o de otra?
Hombre, en este programa, como en todos, yo creo que se protagoniza más al madridismo que a cualquier otra corriente.
¿Desde tu punto de vista?
Evidentemente, desde mi punto de vista, claro.
¿Quieres que empecemos a medir los minutos que le dedicamos al Barcelona y los que le dedicamos al Madrid?
Si quieres
que
empecemos a medir... Minutos de calidad.
Si no, Juanma, una cosa. No, yo sí que,
minutos
yo...
de crítica a unos y a otros.
Claro.
Yo creo que en este programa no ocurre.
En este no.
De verdad, yo creo, sinceramente, yo creo que en este programa no ocurre, pero creo que en otros muchos programas sí ocurre. Y yo creo que casi todos estamos de acuerdo.
Bueno, pues nada, pues en todo menos en este.
No, yo en este creo que no ocurre, Gonzalo, te lo juro, ¿eh? No, y lo digo sinceramente.
Pero de verdad, pero que es que...
Pero creo que mucho sí ocurre.
No, que no hay que irse a este en concreto.
No lo sé,
o sea,
no lo
es favorable, la crítica es favorable al Madrid y se critica al Barça...
No estoy hablando de la cadena SER.
No, por eso digo que
pero creo que en otros sitios sí pasa,
como dice Juanma, vamos a dar nombres y vamos a analizar si la prensa es madridista o no es madridista, analicémoslo. Como preguntaba él, vamos a ver, el Marca es madridista, el AS es madridista, la SER es madridista, la COPE es madridista.
Del Barça seguro que no son.
Pero, pero vamos a ver.
Del Barça no son.
Mira, yo hablo de los míos, de lo que yo conozco. En la COPE hay gente del Barça y gente del Madrid.
Perdona, en todos los medios hay gente del Barça.
No, pero hablo de casi, hablo de cierto equilibrio, ¿eh? Hablo de cierto equilibrio en antena. Sí, sí. Yo creo que aquí hay cierto
equilibrio. Aquí lo hay, yo también lo creo.
Te lo digo en serio. De verdad. Hay cierto equilibrio.
La Porta no
yo veo más
ahí.
Equilibrio hacia el lado del Barcelona. ¿Ves? Creo. Es que también habrá que dar voz a la gente que pensamos como
es
yo.
Es que Arantxa
¿no?
tiene el complejo de inferioridad que tienen también los del Barça. Lo tiene
no, no
Arantxa
tengo ningún complejo.
Sí.
No, porque a mí el Barcelona me da un poco igual, en general. Vale, ¿sabes? No lo parece, o sea, no tengo, no soy antibarcelonista ni me importa nada el Barcelona. Pero sí, echo de menos, a lo mejor, que haya más presencia de madridistas. O sea, yo te lo he dicho muchas veces.
Más
públicamente.
Arantxa, tú vales por 10. Escuchándote, ¿para qué pides más presencia si hablas tú sola y vales por todo?
Bueno, oye, eso que hablo sola es que no te han abierto el micrófono, Elena, pero vamos.
No, sí lo tengo abierto, pero estoy escuchando.
Pues entonces
habla.
Métete y no digas que...
No, porque Elena respeta el turno de palabra.
Le has dicho que no hablásemos todos a la vez y Elena lo ha respetado.
Elena, tú estás...
Elena,
¿tú estás ahora mismo en TV3 concretamente?
Sí, está con David Bernabéu, Víctor Lozano, Laura Mateu.
Madridista.
Podéis imaginar de quién estaba rodeada, ¿no?
Claro, pero una cosa.
Son los mismos del escándalo.
Han puesto escándalo hoy, ¿no?
No, hoy no, hoy no.
Pero una cosa. ¿Os dais cuenta que luego allí, en TV3, en RACU, en Cataluña Radio, en El Mundo... Es donde nos dicen que tenemos que ser plurales. Claro, donde nos dicen que tenemos que tal. Y lo ejercen bueno, desde Barcelona.
No,
¿se ejerce desde Barcelona?
No, claro, no.
Pero una televisión autonómica es más o menos. Claro, no quiero decir, a Telemadrid no creo que se le pida
es un
lo
programa,
mismo,
es
¿no?
un programa, Juanma, sí. que ven los aficionados claro, del Barça. Es sí. normal, ¿no? Que sí. se hable sobre todo
lógico.
De su club.
A Telemadrid y a Onda Madrid no se le pide lo mismo que a nosotros.
A los del español.
Pero si hay que pegarle palos al Barça, se le pegan palos.
Y al Madrid...
Vale. Elena, ¿tú has escuchado la entrevista al completo de Laporta en Cataluña Radio?
Sí. Esta mañana, antes de ir a la rueda de prensa de Víctor Font, he escuchado a Laporta y le he notado muy tranquilo, muy sereno, con mucha energía. Dice que cuanto más defiende al Barça, más le quiere. Y hacía medio año que no le escuchábamos hablar del caso Negreira públicamente, desde esa extensísima rueda de prensa el 17 de abril. Medio año después, ayer, el juez le declara oficialmente investigado y hoy ha vuelto a romper su silencio, ha elegido Cataluña Radio para asegurar, ahora lo vas a escuchar, de manera muy contundente, que el Barça no será procesado por delito de cohecho, lo dice Laporta, que ya sabéis es abogado, porque ni sobornaron a árbitros, defiende, ni Negreira era funcionario público.
Això no ho han provat
i no esto no lo han demostrado y no lo podrán demostrar porque no es cierto.
Yo en aquest sentit, doncs,
y por lo tanto yo en este sentido, jurista, pues como jurista,
he de confiar en la justícia,
tengo que confiar en la justicia y en que esto acabará con una sentencia que absolverá al Barça. Por eso quiero que quede claro que desde el punto de vista técnico jurídico estamos tranquilos.
Tranquilos.
Vale. ¿Qué ha dicho sobre la final del Mundial?
A ver, en Barcelona ya se asume con cierta resignación que la final del Mundial será en Madrid. Un poco Laporta dice que por la misma teoría del madridismo sociológico. Pero
lo ha dicho.
Por los centros
no,
de
si me lo
poder.
Creo, me hace gracia.
Que están en Madrid, pero es cierto que los culés y la gente de la ciudad de Barcelona presiona para que el club presente candidatura, para que no tire la toalla, porque el nuevo Camp Nou ya sabéis que es el estadio más grande de toda Europa, lo van a inaugurar en 2026, es decir, 4 años antes del Mundial, así que por intentarlo Laporta dice que no quede.
¿Te agradaría que
¿Le gustaría que el Camp Nou fuera la sede de la final del Mundial 2030?
Sí. De fet, ja em demanes.
Sí. De hecho, ya lo hemos pedido. Lo pedimos hace meses por si se daba el caso de que le diesen el Mundial a España, Marruecos y Ucrania.
Y Ucrania.
Eso es lo que te decía. Los centros de poder de la capital son muy madridistas y seguramente veremos que la final se juega en el Santiago Bernabéu.
Es gracioso.
¿Tú dónde crees, Juanma, que se va a jugar la final?
Es gracioso.
Yo creo que se va a jugar en el Bernabéu. Yo pero también. Eso es por no culpa de los centros de poder Madrid.
Pero no por el motivo que dice la capital.
Igual influye, digo un poco.
Que sea la capital.
Que sea la capital de España. Que
pero en Japón no influyó.
Pero
no se juega la capital.
Un momento.
Que tenga un estadio.
No siempre se juegan las capitales. Es lo normal, pero no.
Espera, un momento. Yo no lo dejaría.
En el Metropolitano hay otro campo, por cierto.
Sí,
en Madrid, digo.
Sí, pero es más grande el Bernabéu.
No tiene capacidad.
No se puede jugar la final porque no tiene 80.000 espectadores.
Es más grande el Camp Nou que el Bernabéu.
A ver, si es por capacidad, entonces el Camp Nou.
Más de 80.000, siempre.
Más de 80.000.
Más de 80.000.
A ver, si es.
El Camp Nou tendrá capacidad para. Sí, para acoger a 105.000 espectadores.
¿Tú qué decías, 105.000? Gonzalo?
No, digo que me llama la atención que si a la hora de que la selección española pueda jugar un partido en Barcelona hay que respetar la realidad social que hay en Barcelona, ¿cómo se va a pedir una semifinal de un Mundial en la que puede jugar España en Barcelona?
Caramba. La pasta.
Eso no es tu problema.
Sí es mi problema.
Que estoy de acuerdo con
Es mi problema.
Sí es mi problema. La casa a disposición del,
es mi problema.
Del que llegue.
Ya, pero bueno, que me llama la atención que normalmente España no puede jugar en Barcelona porque hay que respetar la realidad social de Barcelona.
Por favor.
Y resulta que a la hora de pedir la semifinal de un Mundial en el que puede jugar España, sí puede jugar en Barcelona.
Pocas veces está más acertado,
Pero ¿esto de qué va? O sea, ¿esto de qué va? De que yo puede jugar España aquí en Barcelona cuando a nosotros
nos dé la gana.
A otro perro con eso. A otro perro con ese hueso.
Esto está enorme.
Este es el discurso de la derechita cobarde. No, claro. Si no vas con la banderita, no jugamos ahí.
¿Sabes lo que pasa?
Somos rojos y progres para lo que queremos.
12:25.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano a Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Mano a mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantía si financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro. Echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
Factura, cliente, factura, impuestos, cliente, 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 factura...
Las pymes tienen mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchas confían en Google, que ofrece cursos de ciberseguridad en colaboración con Incibe para protegerse frente a las ciberamenazas. Más seguridad con Google.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Don't get angry
with me. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Esto es el partidazo cadena COPE. Hemos tenido que parar porque estaba el coche desbocado.
No, y en la publicidad ha seguido, ¿eh?
En la publicidad aquí ha habido momentos de mucha tensión que espero que no se reproduzca.
Sobre todo Gonzalo y David.
Sí.
No,
sí.
Hemos llegado a un acuerdo toda la mesa aquí, pero no vamos a decir a qué acuerdo hemos llegado, pero hemos coincidido
no
todos.
No ocultes nada a los oyentes.
No, no,
¿eh?
Mejor que lo oculte.
Por mensajes.
Dale un poquito a Sánchez, un poquito de agua para que pase.
¿Qué dicen los oyentes del partidazo Arauz?
Mira, decía uno, los medios de Madrid machacan al Barça, claro, como la COPE. Por favor, mirad la tertulia de hoy. 5 antimadridistas y Ciro López. No me toquéis las narices. El día que hace el ridículo Laporta y solo tienen antimadridistas en el programa quitando a Ciro. Hoy, como siempre, toca blanquear al Barça. Objetivo de Laporta conseguido. Ahora se habla menos de pagos sospechosos y más de una campaña contra el Real Madrid. Otro oyente decía, no dejaban poner pantallas en la calle para ver la selección y ahora quieren la final del Mundial. Esto es de risa. Sí, Senabre, es compatible que exista un madridismo sociológico y que el Barça pague árbitros. También es compatible que la Tierra gire alrededor del Sol y que el Barça pague árbitros. Pero la Tierra no tiene la culpa de que el Barça pague a los árbitros.
Yo no he dicho eso.
No le deis más vueltas al asunto Negreira, que condenen al Madrid, que parece ser el culpable de todo esto. Y otro oyente decía, el madridismo sociológico también presente en la meteorología hoy. Mientras que aquí no ha caído ni una gota, en Madrid más de 100 litros por metro cuadrado.
Sí, sí, ahí hemos estado a tope.
Mira, y escuchad la opinión de otro oyente sobre este asunto.
En Laporta te vende un calcetín roto a precio de oro, tío. De verdad, es que es alucinante. Y no es madridismo sociológico, es madriditis lo que tiene en Laporta. Madriditis.
Madriditis, que es un mal... ¿En qué consiste?
Pues en lo mismo que la barcelonitis, pero al revés.
Bueno, pero es que Laporta tiene mucha madriditis, porque vive obsesionado, fíjate, para presentar su campaña se vino aquí al lado del Bernabéu para hacer el
no
acto glorioso.
No le vino
de su
mal.
Bueno, pero que tuvo que recurrir al Madrid, porque en Barcelona no, parecía que no tenía
pero
sitio.
Es que no de la ciudad del Barça, del Madrid, Arantxa, no es Real Madrid. Recurrió a la amable ciudad de Madrid para
al
intentar
Madrid,
ganar unas elecciones que al final ganó.
Hay edificios altos, pero se fue
al lado
del Bernabéu.
¿Vivirá gente del Atleti en el edificio donde puso la lona o no? ¿O solo
sí,
eran madridistas?
¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Estaba al lado del Metropolitano?
Ah, que al lado del Bernabéu solo viven madridistas.
No, pero vamos a ver, pero...
¡Vamos! Dijo al edificio.
Pero si ponía madridistas encantados... Ponía madridistas.
Sí, pero me está diciendo que la puso en el Real Madrid, no, la puso en la ciudad de Madrid.
La puso en la ciudad de Madrid a 10 metros del
Bernabéu. Claro, la gracia era que estás cerca del Bernabéu porque el eslogan iba dirigido a la gente del Real Madrid.
No gritéis, que es jueves, no gritéis.
Laporta recurrió al fútbol porque él se quiso dedicar a la política y pinchó un hueso.
Claro, correcto.
Al madridismo, a la madriditis.
Ahora le pregunto más cosas a Elena y a Arancha, pero Angelito quería decir algo de la...
No, yo es que estoy oyendo muchas opiniones.
Muchas tonterías, oído, no ibas a decir.
No. Y he oído a un señor como Joan Laporta, que es muy listo, decir que es muy difícil que al Barça le acaben condenando por cohecho, y tiene razón, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que es difícil que le acusen de corrupción deportiva, está acusado, pero es muy difícil demostrarlo, y tiene razón. Pero a mí, si estuviese aquí, me encantaría ir donde está sentado Joseba, que estuviese sentado yo en la puerta, y yo solo le haría cuatro preguntas para ver si entendemos mejor qué es esto del Madrid. Pues
qué bien lo vende, qué bien lo vende, Angelito.
Como si fueses Joan Laporta. A mí me encantaría preguntarle a Joan Laporta si madridismo sociológico es que él diga: cuando habláis de que se le pagaba al vicepresidente el CTA, hay que precisar, el prestador de los servicios es Javier Enríquez Romero, su hijo. Es decir, que solo Enríquez Romero, hijo, es el que prestaba los servicios. Interrogatorio de Hacienda al señor Negreira, la única vez que ha hablado, en octubre del año pasado. ¿Su hijo Javier hacía informes para Dasnil? No. ¿Entre los servicios que usted facturaba al Fútbol Club de Barcelona incluía informes elaborados por su hijo? No. Y le volvería a preguntar al señor Laporta.
Poco larga, ¿eh?
Madridismo.
A ver, ¿me has hecho ya la pregunta? Sí. No me he enterado. No te preocupes.
Madridismo sociológico. Madridismo sociológico es presentar 625 informes técnico-arbitrales y 43 CD diciendo: están todos aquí, están los informes. Cuando el señor Negreira, la única vez que ha hablado, le preguntó a Hacienda: ¿existe algún documento, documento o informe de asesoramiento? No.
¿Las cuatro preguntas son así?
Es como un fiscal. No, ahora vienen mejores, no te preocupes.
Pero que no entres, Ángel.
A mí me encantaría preguntar al señor Laporta si madridismo sociológico es pagarle al señor Negreira 249.000 euros, todos autorizados por Joan Laporta, porque si nos vamos al resto de presidentes hablamos de 800.000 euros, 249.000 euros por scouting, por elaborar informes sobre las categorías inferiores del Barça y sobre las competiciones internacionales. Frase textual de Joan Laporta: por grabación de partidos disputados por la selección española sub-21 y por la selección absoluta en la Copa Confederaciones. Como se hizo la Copa Confederaciones, se incrementó el coste de los servicios. 249.000 euros a Negreira por ser scouting. Primero, no hay nadie en el club que sea capaz de ver y grabar la Copa Confederaciones. Y segundo, ¿qué capacitación, qué valor tiene Enrique Negreira como analista de fútbol para que se le paguen 250.000 euros por ver la Copa Confederaciones? Y ya para terminar, que es la última y la más definitiva, me gustaría preguntarle al señor Laporta si madridismo sociológico es que él llega al club en la temporada 2003-2004 y el señor Enrique Negreira cobrase 145.758 euros, y cuando el señor Laporta abandona en su primer mandato la presidencia del FC Barcelona, 2009-2010, pasas a cobrar 573.398 euros. Me encantaría preguntarle si el madridismo sociológico cuadruplicó el sueldo de Negreira.
Pues vale. Mañana se lo preguntamos.
Vale.
Ahí sí, te ha dado, David. Te ha dado,
Que son preguntas que hay que hacerle a Laporta.
Sí. Sí. Y que no tienen nada que ver con lo que ha hecho Laporta hoy, pero bueno.
No tiene nada que ver. El madridismo sociológico es el que ha hecho todo esto.
No ha dicho que
¿y por qué
pagado...
no se le pregunta a Joan Laporta esto? ¿Por qué no se le pregunta si se puede pagar como scouter a Negreira 250.000 euros si se le puede cuadruplicar el
sueldo? Mira, muy rápido. Laporta no va a hablar más del tema Negreira porque él sabe perfectamente que no tiene explicación lógica, que no tiene salida.
Pues entonces tiene que dimitir ayer, no hoy. Ayer.
Eso por un lado. Yo desde el primer día mantengo lo mismo. Yo creo, no tengo ni una maldita prueba, yo creo que el Barcelona paga a Enrique Negreira para sacar un rédito arbitral. Yo creo, yo no tengo pruebas, pero yo creo que es así, que lo que buscan es eso. Lo que pasa es que también creo que no están las pruebas suficientemente claras como para que empuren a Laporta y a todos los presidentes que le han pagado esa vergonzante cifra a Enrique Negreira.
Por administración desleal van a caer,
seguro. Y hoy, Joan Laporta ha ido a Catalunya Radio no a hablar del tema Negreira, repito, que no habla porque no puede decir nada, si no hablaría, no habla porque sabe que lo que diga va a meter la pata porque no tiene justificación, y ha ido solo a hablar del tema de ayer, que es que Laporta pasa a ser investigado en la causa. No va a explicar lo de Negreira otra vez porque no tiene explicación.
Pero que pasa a ser investigado, ya lo contamos en julio en este programa, que es una cosa absolutamente evidente.
Bueno, pero el Barcelona, Laporta se enteró ayer de que pasaba a ser investigado oficialmente.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Que ha hablado Víctor Font a dos días para la asamblea y ha acusado a Laporta de mentir sobre la situación económica del Barça. Dice que está peor el club que hace tres años, que acumulan más de 1.000 millones de pérdidas y que sigue en la UCI, que se ha reanimado un poco porque las palancas han maquillado los 300 kilos de pérdidas. También le ha pedido a Laporta que deje de atrincherarse en su empresa familiar y que se deje ayudar, porque le advierte Fon que o cambia el modelo de gestión o no se podrá renovar ni a Lamins, ni a Pedris, ni por supuesto hacer grandes fichajes. Y en lo único en lo que le da la razón a Laporta, Víctor Fon, es en la teoría esta del madridismo sociológico.
Así, ¿eh? Víctor Fon ahí
sí, está. Dice que hay una campaña de desprestigio contra el Barça desde la época de Cruyff.
¿Desde Cruyff?
Desde Cruyff.
Sí. Ahí empezó. ¿Desde Cruyff, jugador o entrenador?
Entrenador.
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 Sí. Tarde, me parece.
Vale. Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Un beso a todos, chao.
Arancha, quédate, porque hace falta.
Vale.
Hace falta alguien como tú.
Vale.
¿Pero es por equilibrar o...?
No, porque creo que efectivamente, pues oye, hay que equilibrar.
Tranquila, Arantxa.
De momento está aportando más datos que todos vosotros.
Mira, vamos a seguir equilibrando. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahora se me está yendo la balanza un poco para...
Necesitamos todavía unos cuantos.
Todavía estamos por abajo, ¿eh?
Todavía por abajo, ¿no?
Hombre, es evidente.
Vale.
A ver, la línea editorial.
No hay línea. Aquí cada uno dice lo que puede, siempre con respeto a...
Correcto.
A la antena,
a los oyentes y a todos.
Y a sí mismos.
Y a sí mismos. A eso ya me preocupa menos. Mira, voy a llamar a la sala a Víctor Fernández, de Sevilla.
Hombre.
Bueno, otro madridista. Cuidado que estás llenando esto. llenando eso de madridista.
Víctor es sevillista.
Pregúntale a Víctor si cree que hay línea editorial en los medios.
Por eso.
Pregúntale por Negreira, Víctor. Pregúntale por Negreira.
Del Real Madrid.
A ver, y por el Barcelona.
Porque tenéis...
Víctor, no respondas nada.
Vaya interés que tiene.
No digas
todo
nada.
Todo el mundo en Víctor. Víctor, muy buenas.
Novedades del
Hola,
Sevilla.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Novedades
buenas
del
noches.
Sevilla.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas. Pues nada, aquí esperando tu llamada para salir disparado para la cama.
Vale. O sea, esto es como fichar, ¿no? En una empresa tú llegas, cuentas tu tal y para la cama que...
Hombre, es un oficio, ¿no? Claro, por supuesto.
Esto es un oficio, sí, sí. Oficio. Vale más verlo así y decirlo claramente.
¿Qué equipo, Víctor, copa el protagonismo en los medios de comunicación españoles?
En el periodismo capitalino.
¿Cómo?
Estamos hablando
perdona, Juanma, porque estaba leyendo y no he cogido por dónde va el no he cogido por dónde va la tertulia en el día de hoy, ¿no?
Es que te pones a leer el Marca unas horas, de verdad.
¿Qué leías? No, el Marca no, por Dios, el Marca no.
Bueno, vamos a ver. Que el sábado hay partido, 6:30 de la tarde, en el Sánchez Pizjuán, Sevilla Real Madrid. Uh-huh. Lo primero, ¿en el Madrid están todos bien? ¿Han llegado todos correctamente?
Sí, hoy es el primer día, a falta de dos para medirse al Sevilla, que Ancelotti ha podido contar con todos los internacionales. Como te decía ayer, eran los últimos que llegaban hoy, eran 7. Todos han llegado bien. Están, lógicamente, algo cansados, pero en perfectas condiciones. Y de enhorabuena al Real Madrid, porque de 12 internacionales no ha habido ninguna lesión, que es algo bastante inusual cuando hay un parón de selecciones. La nota negativa es un poco la de Dani Ceballos, que... se había quedado aquí en la capital, que estaba trabajando, que estaba empezando a tener minutos y ahora tiene un problema muscular en el cuádriceps derecho que le ha hecho que no trabaje con el grupo, que esté pendiente de pruebas y que casi con toda seguridad, por poco que sea, podría ser baja también para Sevilla y se uniría ya a las bajas conocidas que tiene el Real Madrid para el partido de Sevilla, que son las de Courtois, Militao, Güler y Nacho por sanción.
Ha habido vídeo para de Burgos Bengochea, ¿no? El árbitro designado para el partido. ¿Ha habido vídeo? Sí.
Me imagino como suele haber habitualmente cuando toca un árbitro como de Burgos Bengochea, que como me sueles preguntar siempre en qué posición estaría en el top 3. No sé si en el 1, en el 2, no sé si ha superado a Hernández a uno de estos.
No,
pero...
Hernández es difícil, ¿eh?
No, es
difícil. Pero está ahí, está en el podium, está entre los tres primeros, por lo tanto entiendo que habrá habido vídeo y además una de
Pobre
las
referencias.
Pues, y una de las cosas de saber si,
ojo que va foto, ¿eh?
Si está en el vídeo es
está rumiando foto.
Pones en el teléfono de Burr y ya te sale todo el...
No, los que pagaron en el registro de la propiedad para saber las pertenencias que tenían eran Hernández, Sánchez Martínez, Jaime Latre y Claus Gómez, estos cuatro.
Vaya.
Pero ahí lo incluimos en el top 5 también a de Burgos, que tampoco estaba aquí en el este.
No, pero a de Burgos Bengoechea, yo estoy hablando no de los pisos que se hayan comprado.
Estos pisos, además sabemos dónde viven y todo, ¿eh? Estos pisos,
sí,
publicó el debate. sea que sí, si no, alguien quiere ir a sus casas, ver,
no
pueden ir allí si quieren.
No
desvíes
la atención.
Cuando vayan
no
a llevar a los niños al colegio, pues pueden esperarles allí en la puerta.
Foto, yo no estoy hablando de pisos, estoy hablando de...
Yo sí estoy hablando de pisos. Más,
bueno, de actuaciones arbitrales.
Sí. Pero es que estoy hablando ahora
mismo.
Que
fueran al registro de la propiedad lo que tenían de propiedades para poner la foto.
Bueno, ¿puedo hablar ya o...?
Sí.
Bueno, pues que digo que de Burgos Bengoechea no, no es por el tema de los pisos, que esté en el top 1, 2 o 3. Está en el top 1, 2 o 3 por los errores que en el Real Madrid entienden que ha cometido
Oye,
con ellos.
Oye, una cosa, ¿Florentino va a Sevilla?
Bueno, ayer me preguntaste, te dije que no tenía información y que creía que no.
No, perdona, yo ayer te pregunté por
el Barcelona.
Por el clásico.
Montjuic. Ah, Sevilla.
Yo te pregunto, ¿primero va este fin de semana a Sevilla? Lo pues normal es que sí, ¿no?
Entiendo que sí, salvo que la agenda le impida
¿la agenda?
Ir. La agenda suya, claro, sus compromisos, laboral, tanto profesionales como personales.
¿No? Vale. ¿Y el fin de semana?
Es que trabaja, además, del Real Madrid.
Ya, hombre, ya lo sé.
Y bien, hay otros que no.
¿Cómo?
¿Quién? Hay otros presidentes que no, que no trabajan.
¿Quién es?
Que no, algunos no trabajan, se dedican solo a los clubes. Claro, no es una crítica, Florentino trabaja.
Sí. Pero lo ha parecido, ¿eh?
Bueno, no sé, la Porta yo creo que no trabaja, ¿no?
¿Pero qué más da?
Ah, no.
Pregunto. Igual,
¿no? Si trabaja en el Barça.
Tiene un bufete. Claro, si trabajar fuese...
Tiene un bufete.
Una cosa, Arancha.
Prestigioso.
¿Crees que Florentino va a ir al Clásico?
Lo que sé es que está programada una comida de directivas. Otra cosa es que vaya Florentino. No tengo hasta ahora y a este día noticias de que vaya a ir o que no vaya a ir.
Yo creo que va, ¿eh?
Yo creo que no. La información que he tenido... Ayer te hablé de opinión, hoy te hablo de información. El Madrid... Bueno, hay que recordar que el año pasado no fue al palco porque, entre otras cosas, el Barça, cuando el Madrid se personó la causa... pues puso el grito en el cielo y además suspendió la comida, con lo cual se entendía que...
Y fue bastante reciente, ¿no, Mel?
Que claro, era que no era lógico ir para allá. O sea, que no es que el Real Madrid no fuese, sino que...
Pero entonces, ¿la información qué es? ¿Que va o que no va?
Y la información, a mí lo que me han dicho es... nosotros todavía quedan 9 días, no hemos pensado si vamos a ir o no vamos a ir. Va a depender
de la agenda
del trabajo, efectivamente.
Pero la comida está programada.
Pero también
está esperando
digo,
que salgan los turnos en ACS para ver si le toca mañana, tarde o noche, ¿no?
No, pero también te digo que lo que te apuntaba ayer también, que hay una relación cordial entre las instituciones y también personal entre Joan Laporta y Florentino Pérez.
¿Incluso después de lo de hoy? O sea, después de lo de hoy...
Si es que lo de hoy es más de lo mismo. Hemos entrado al trapo todos y en todos los medios está hablando del madridismo sociológico en lugar de hablar realmente de qué es lo que... O sea, Laporta nos ha llevado por donde queremos a todos, donde él quería, y ahí estamos todos. Pero si es que el Madrid no tiene nada que decir ahí. El Madrid lo que tenía que hacer ya lo hizo, presentarse en la causa... de forma personal y a partir de ahí dejar actuar a la justicia y que dicta lo que entienda que tiene que hacer, ¿no?
¿Juega Ramos el sábado, Víctor?
Sí, seguro. Ramos y
tiene ganas, o sea, está...
Imagínate, Ramos y Diezman no jugó el último partido en casa contra el Rayo y bueno, es la primera vez que se va a enfrentar al Madrid. Parece que hay un extraordinario feeling con el entrenador, ¿no? Si el entrenador es listo, es lo mejor que puede hacer. Y bueno, va a jugar Ramos y diez más. Está tremendamente ilusionado con la posibilidad de enfrentarse en casa contra el Real Madrid. Volvemos al punto cero, ¿no? Al punto donde se desató la tormenta, pero en este caso con otra camiseta, con la camiseta del Sevilla, ¿no?
Hay ganas, ¿no? Reventón en el Sánchez Pizjuán.
Sí. Ten en cuenta, Juanma, que el campo prácticamente está todo abonado. Han renovado el 90%, casi 40.000, o sea que se ponen a la venta muy pocas entradas y viene gente de Andalucía. Yo creo que el lleno está asegurado a 6:30 de la tarde, el partido es temprano y muchas ganas de ver al licenciado Alonso, ¿no? En su debut, en su estreno.
Diego Alonso.
Diego Alonso, el técnico uruguayo, a ver qué propone. Llevamos 2 semanas escuchando a los jugadores hablar de unas verticales y unas cosas espectaculares, unas presiones tras pérdida. Eso se dice ahora mucho, presión tras pérdida, y que le gusta dominar el juego. Bueno, pues vamos a ver porque ya sabemos que cuando viene un entrenador nuevo todo es de color de rosa, pero parece que quiere otra propuesta futbolística. Ha tenido poco tiempo porque la mayoría son internacionales, han estado fuera, y a ver cuál es la propuesta de Diego Alonso en un primer partido duro que tiene, porque el siguiente es la visita del Arsenal en la Champions.
Vale. Gracias, Víctor. Un abrazo. Ya puedes ir a la cama, tranquilo.
Gracias, Juanma. Abrazo para todos.
Un abrazo.
A ver si mañana contesta Joseba.
Sí, hombre.
¿El qué? Es sobre el predominio del Real Madrid en los medios de comunicación.
Ah, que no
mañana me pregunto de eso. Mañana nos habla de eso.
Él opina lo
que. Mañana nos habla de eso. Melchor, gracias,
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós. Hasta luego. Arancha, lo que ha dicho Hazard. Sobre su retirada y todo esto. Esto ha dicho Hazard.
Ya pensé en retirarme cuando me fui de la selección, y porque venía de una temporada muy complicada con el Real Madrid. Siempre dije que cuando dejara de disfrutar lo dejaría, y creo que esa fue la mejor solución. No disfrutaba yendo a entrenar y además pues cada vez jugaba menos.
Esto es lo que ha dicho Eden Hazard, que se ha retirado muy pronto, con 32.
Muy joven.
32.
Ha sido una de las... No sé muy bien cómo decirlo. Se ha difuminado la figura de un futbolista.
Totalmente.
De una forma
era top
espectacular.
Cinco
mundial. Uno de los casos más llamativos que ha habido en la historia del fútbol.
Neymar va por ese camino,
Son muchas lesiones. Pero
por la entrada de un colega, Por la entrada de un compañero de selección.
Bueno, por todo un poco.
Bueno, él influyó, por claro, él poco, contribuyó. Pero cuando lo ficha el Madrid, era un top 5 mundial, un fichaje que estaba todo el mundo diciendo lo que acaba de fichar el Madrid. Perdona, si vamos a la hemeroteca, el fichaje de Hazard, que generó mucho más expectación y mucha más alegría en el madridismo que el de Bellingham.
Pero
con diferencia.
Pero había motivos para ello, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Era un jugador espectacular. Era impresionante. Cómo jugaba el fútbol. Llegó aquí,
se diluyó.
Y la lesión de Menier.
Se diluyó por la lesión.
No, la lesión es que le partieron el tobillo. No, o sea,
nunca llegó a ser lo que fue en el Chelsea.
Pero cuando empezaba precisamente fue cuando lo lesionaron. Empezaba a parecerse.
Es verdad que le lesionaron y que eso le marcó, pero yo te digo una cosa.
Él no se cuidó.
Que de cabeza no es un jugador que estaba preparado para triunfar en el Real Madrid. Porque talento le sobraba un montón. Y es verdad que se lesionó, pero es que no estuvo un año en el Madrid. Estuvo muchos años, que a lo mejor
sí,
no vuelves al
100%. Medio lesionado.
Bueno, pero es que al 80% con el talento de Hazard te da para triunfar en el Madrid, ¿eh?
Ahora, sí, una cosa, retirarte con 32 años, tío, es un sueño, ¿eh?
Tú podrías ya, ¿eh?
Pero no tengo 32.
Pero tienes pasta.
Pero no tengo 32.
Ya, eso
ni tengo tanta pasta como
sí,
Hazard.
Sí, sí que tienes.
Tú también podrías retirarte.
Yo no.
Sí, tú también.
Tengo tres hijos.
¿Y qué?
¿Cómo que qué?
Hombre, tienes mucha más pasta que yo.
No.
Hombre, solo falta.
Es bonito, ¿no?
Lo bueno.
Pero os parece normal esta discusión.
Es que lleva así.
Estáis llevando la radio a unos temas personales que.
Es que
de verdad...
lleva así varias semanas con eso.
Al tema que le interesa a David, como a Laporta.
Tiene ahí metido eso.
Eso debe ser de lo de arriba.
Tiene eso de que yo vivo muy bien.
De que vives muy bien, que tienes mucho tiempo y mucho dinero.
Algo que siempre me comenta Juanma, también te digo.
Y que escucha, y que es verdad.
Bueno, no le termina de convencer a David que la gente viva bien.
No le gusta.
No le gusta
vivir bien él.
Arancha,
un beso, ¿eh?
Un beso. Bueno, que no has dejado de decir una cosa. ¿Puedo decirla para acabar?
Todas las que quieras.
Otro dato.
Claro, pero es que este os va a gustar, no lo digo
sí, porque
yo,
los otros dos están cojeados, el de los penaltis y las
tarjetas. No, han cojeado, es que no me has dejado terminar. Es que estaba, tengo entre mis cosas que guardo aquí, unos tweets que puso Pedro Martín, que creo que no es ni madridista, ni barcelonista, ni nada por el estilo.
Bueno.
Y dijo, saldo de expulsiones de Barcelona y Real Madrid en las 15 ligas anteriores a que el Barcelona cambiara su voto en las elecciones de la Federación en 2004. Entonces el Barça tenía 129 expulsiones a favor y 108 en contra. El Real Madrid 102 a favor y 79 en contra. Curiosamente, después de que cambiara su voto en las 15 últimas ligas, el saldo fue 100 a favor del Barça y 51 en contra. 82 a favor del Madrid y 81 en contra. Simplemente lo dejo ahí para los datos y para lo que aportaba.
Muy bien.
Ha
estado fenomenal, Arantxa.
A la cárcel todos los del Barça. Que
no. Son datos.
Siro, estás aplaudiendo. Podéis
seguir irónicos.
Siro.
Bien, Arantxa.
El tono merece un aplauso.
Siro.
Se me nota convencido.
Dani quería datos, ahí los tienes.
Siro.
Apabullantes. Ha llamado el juez que ya no hace falta el juicio.
Siro, haz una cosa. Siro, haz una cosa, por favor. Dinos otra vez los datos. Arancha.
Los tengo aquí.
Los voy a pasar para que los tenga.
Arancha, un beso.
Un beso, hasta luego.
Gracias, hasta luego. 12:52, una hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Hay historias sorprendentes.
Bueno, es maravillosa esta tienda de fotografía en la que me encuentro ahora mismo. Y nos hemos venido porque hace unos días aquí fuera se formó una cola tremenda. Muchísimos jóvenes vinieron aquí porque querían entrar. Antonio nos cuenta que para él fue algo sorprendente, que nunca se había encontrado tanta gente haciendo cola. Y todo se debió a un malentendido, porque una usuaria...
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil, te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto, y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro. Echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
Oye, ¿has visto qué bonito es el nuevo Rasca Platinum de la 11?
¿Bonito? Creo que te quedas corto. Yo diría que con ese color negro y plateado y esas líneas tan estilizadas es simplemente espectacular. Vamos, que da pena rascarlo.
Es verdad, da pena.
¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene 3 juegos muy divertidos y un premio de hasta 1 millón de euros, ya no te va a dar tanta pena.
Nuevo Rasca Platinum de la 11. Qué bonito es. Sí, te toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¡Pero qué ricos están estos tomates!
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
¡Y ricos!
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:56, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en este jueves lluvioso en la zona centro, en Madrid, especialmente con ese récord de precipitaciones. ¿Ha llegado Munilla a casa?
A las 12:51. Es decir,
se ha tardado
3 horas y 21 minutos flipa, después de salir de la radio, ha llegado a Fuenlabrada, sano y
salvo. 25 kilómetros.
¿Eh? Pues ellos, o sea, Munilla y todos los que estaban en el atasco, mucho ánimo y sí, estarán todavía en carretera. ¿Hay mensajes de oyentes?
Sí, claro, ¿eh? Que sí. Mira, decía un oyente, estáis cayendo en el juego de la confusión de Laporta. El actual presidente del Barcelona está manipulando a la opinión pública con su vergonzoso victimismo. No le sigáis el juego, por favor. En cambio, dice otro, Casemiro se va del Real Madrid y en un año le expulsan más veces que 9 años en España. Benzema se va del Madrid y sale que está vinculado con grupos terroristas. Pero vosotros nada que decir, no os parece demasiada coincidencia. Laporta, independentista declarado, pide la final del Mundial de España 2030 en Barcelona. Es de traca. Felipe VI, De la Morena, Ana Rosa Quintana, Pepe Ribagorda, Martínez Almeida, Belén Esteban, Dani Martín, Sabina, son todos personajes madrileños e influyentes y son todos del Atlético de Madrid.
Gonzalo Miró.
Gonzalo Miró.
Y Gonzalo Miró.
Me gusta que metan a Felipe VI ahí. Sí.
Y a Belén
que
Esteban.
Alguien creó la historia de que era del Atlético de Madrid y ya le pusieron esa etiqueta al hombre y ya no se la ha quitado en la vida.
Y en esa lista cabía todo.
Si sí, sí. Fijas,
o sea...
¿Lo niegas?
¿Que es de la Leti el Rey?
Lo niega él.
No.
Lo niega él.
¿Lo niega?
Sí.
Vaya, hombre.
¿Oficialmente o a ti personalmente?
A mí personalmente. A mí personalmente. ¿De qué os reís?
Sí, sí. No,
¿te lo negó?
Sí. Lo conoces. Lo
ah, sí. ¿Pero sí, sí, en privado o en antena?
En privado. Sí, privado. En privado le ha dicho que es de la Real.
Que no.
¿Se da el mensaje?
Pero que no. Yo lo hablé con él a la cara.
Se lo dijo al oído.
Al oído. Sí. Juanma, no te rías.
¿Por qué
rías? ¿Usted por qué es de la Leti?
Me río porque...
3 plantas más arriba de aquí.
¿Y qué te dijo? ¿Qué
oiga,
te
majestad, dijo? ¿Usted por qué es de la Leti?
A ver.
Joseba, estás tirando abajo la historia de España. O sea, tienes que tener cuidado con estas cosas que estás diciendo, que en realidad es muy heavy.
Te has calentado.
No, pero ¿cómo fue la conversación?
A ver, hace, ¿cuánto? 8 años, 8 comunicadores de esta casa comimos con él y con la princesa Leticia entonces.
¿Y le dijiste?
Y después de comer tuvimos una parte.
Está
y estábamos...
asustado.
¿Cómo princesa Leticia hace 8 años?
Está arrepintiendo ya.
Sí, está recogiendo.
Dejadle hablar, dejadle hablar.
Fue una comida oficial, fue una visita a la COPE y comimos con él. Alcalá, yo, Paco, el Lama... No, el Lama no sé si estaba.
Bueno, y, Cristina, tarde,
y después hubo una parte y hubo un corrillo y le preguntamos si era de la Leti. Y nos dijo que no, que a él, la primera vez que fue a un partido de fútbol, le invitó el Atlético de Madrid a una final de Copa. Y que entonces dijo que sí, que iba a ver el partido. Pero
no,
que
es de la
no era del Atlético de Madrid. Lo que nos dijo era de qué equipo era.
Bueno.
Ya está.
Hay dudas.
Pero eso nos lo dijo. Sí, aquí, bueno, en esta misma casa, 3 plantas más arriba.
Te has cargado el
comimos lentejas y solomillo. Si queréis más datos...
Te has cargado la historia de España.
Te has cargado el once récord con el Rey.
Pero eso ha salido en libros, ¿no? Incluso.
Más periodismo.
No lo sé. Yo ya prefiero no saber muchas cosas.
Algo de la Rey.
Escucha.
Luego, si queréis, os puedo contar la otra parte de esa comida, las consecuencias que tuvo en mi vida personal, pero eso ya es una cosa muy privada, que os va a gustar mucho.
Yo creo que hacemos una cosa. Cuéntalo mañana.
No sería del Atleti de Bilbao.
Bueno, venga, mira.
Tápate.
Del Atleti Madrid dijo que no, que le tenía cariño.
Pero si Sabina dijo la canción, y el principito heredero corazoncito de colchonero...
Yo te digo lo que me dijo a mí, si me mintió, eso es ya que carga en su conciencia.
Enseguida más off the record, reales aquí en el partidazo.
Increíble.
Madre mía.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En Bet365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
A ver, supongo que habéis leído esta semana la noticia de que la Unión Europea va a prohibir los campos de hierba artificial. Al menos los que tienen el caucho, que es eso negro que hay.
Las pelotitas.
Esos trocitos negros que hay.
Que luego anda en casa paseando. Cuando van a jugar los chavales, yo en casa ahí una semana andas ahí recogiendo.
Que mete un calor.
Y los que no son tan chavales.
A ver, dan un plazo de 8 años a los que tengan este tipo de terreno de juego para cambiarlo. Claro, es que hay 10.000 en España. 10.000. Imagínense la cantidad de clubes que tienen este tipo de terreno de juego y que tienen ahora las dudas de cómo va a ser el proceso de cambio y por qué hay que cambiarlo.
Juanma, es que igual estamos hablando... Yo hago un reportaje semanal en la Federación Madrileña de Fútbol, que vamos a descubrir los clubs de la comunidad. Igual estamos hablando del 90%, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, el 90% es
que,
de los campos.
Sí, es que de lo que ya no hay campos es de tierra ni de hierba, prácticamente. O sea, los chavales... Mi hijo yo creo que no ha jugado nunca en hierba. El de 13 años, nunca, o sea, seguramente
En hierba natural,
entre otras cosas,
en hierba natural, en césped, o sea, en tierra,
entre otras cosas, porque la hierba natural tiene un coste de mantenimiento bastante importante.
¿Pero va a atender a eso ahora o a qué?
No, vamos a verlo, mira,
hierba natural.
Nos está escuchando Pablo Burillo, que es profesor de marketing deportivo en la Universidad Europea de Madrid y además de director de partidos de la Liga y exárbitro de segunda B. Hola Pablo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. ¿Esto es así? ¿Hay que quitar los campos? ¿Todos los campos que tengan esto negro hay que cambiarlos? ¿El caucho?
Realmente no. Lo que te dice la Comisión Europea con el reglamento es que a partir del 2031 no podrán hacerse nuevos campos con caucho, ¿vale? Con caucho reciclado procedente de neumáticos fuera de uso, es decir, de las bolitas negras que comentabais. Sí. Pero eso será a partir de 2031, es decir... podría hacerse un campo en 2030 con caucho.
¿Ah, sí? ¿Y no te lo mandan quitar? ¿El caucho no te lo mandan quitar?
No, te lo mandan quitar.
Vale.
Sería básicamente, vamos a decirlo así, como que se prohíbe el diésel, pero no quitamos los coches de diésel. ¿Vale?
Los que estén hechos ya, los que estén hechos ya que sigan, pero dejamos de hacer los coches diésel.
¿Qué es lo que pasa? Que los campos de césped artificial tienen una vida útil determinada. En este caso depende del uso, ¿no? Pero entre 8 años y 10 años sería lo normal. Por eso se ha dado una transición de 8 años
para que el que lo haya puesto
que lo vaya retirando y que lo amortice. Efectivamente, lo vaya haciendo ya con otro tipo de relleno.
Vale.
Se habla de corcho, ¿no, Pablo? De que la sustitución puede ser con bolas de corcho, ¿no?
Eso es. Nosotros en los laboratorios estamos haciendo pruebas con diferentes rellenos naturales, como puede ser corcho, como puede ser cáscara de coco, hueso de aceituna, incluso nuez. Rellenos naturales,
hueso, evidentemente. Hueso de aceituna, pero estará machacado, no estarán los huesos enteros, porque si no, si te tiras ahí y se te clavan los huesos de aceituna en toda la pantorrilla.
Como se te meta uno en la bota, verás tú.
El tema es que son biodegradables, es decir, que ellos, al ser rellenos naturales, pues si van a la atmósfera o van al agua residual,
claro,
pues se reciclan, ¿no? Y el caso del caucho, pues no, va allí y al final, pues llega a la cadena alimentaria o llega a nosotros de una manera u otra.
¿Cuánto cuesta un campo de césped artificial?
Pues son caros, aunque evidentemente es más barato que el césped natural, como estabais comentando, pero está en torno a los 200.000, 300.000 euros en función del terreno que tengas que mover. Lo que es cierto es que una vez que tú ya pones la base, normalmente suele ser de asfalto, ya solo quitas, digamos, lo que es la alfombra. Quitas el plástico verde, digamos, la fibra verde y el relleno. Y eso ya es mucho más barato, pero sí es cierto que está entrando 200.000, 300.000 euros.
Y una cosa, ¿no hay ninguna discusión con el tipo de césped artificial que se pone? Porque hay algunos que son de plástico muy malo, que cuando te tiras ahí te levantan.
Cada vez menos, ¿eh?
Pero... Ya, sí, cada vez son mejores, claro, pero
sí. Sí, hombre, evidentemente.
Que son baratijas.
Son
sí, sí, sí.
Es más, existen sellos de calidad en los sellos FIFA en los cuales tú podrías competir en Champions League, que hay equipos de Champions y de Europa League que juegan en césped artificial porque tienen una calidad bastante bastante buena, que se llama los FIFA Quality Pro. Pero evidentemente si te gastas menos dinero, pues el campo es mucho peor, se rompe más la fibra, vemos cómo se puedes ver también no solo las bolitas negras, sino también te llevas césped en las medias sobre las botas. Y aunque es un terreno que lo que ha hecho es democratizar el fútbol, y vista está el número de licencias que hay de aquí a ahora mismo, de hace 20 años, que se han duplicado porque todos que están jugando, como bien haber dicho, en césped artificial, también hay que cuidarlo y mantenerlo. Y bueno, pues en este caso se ha dado cuenta de que el caucho es perjudicial para la salud, para el medio ambiente, y por eso se va a cambiar o se prohíbe dentro de 8 años comercializarlo.
Joder, pues nos has aclarado muchísimo la historia, porque de verdad, leyendo la noticia, creo que salió el domingo, leyendo la noticia, yo dije, bueno, estamos ante una...
Bueno, perdona, Juanma, el titular era que desaparecían todos los campos de césped artificial, lo de caucho y lo de no. O sea, era eso era el titular.
Sí,
vamos.
Sí, y yo pensé, dije, los que tengan en casa césped artificial tendrán que levantar también el césped de la casa. Claro, digo,
pensaste en tu casa.
Sí,
hecho,
sí, yo digo, va a venir uno aquí de la Unión Europea y tal, con lo que me costó a mí poner esto, digo yo, ¿ahora qué hago yo? ¿A quién reclamo? Porque claro, es, ya no está en garantía.
No, no vamos a jugar en tierra. Y lamentablemente el césped natural, pues, como habéis dicho, es complicado porque está destinado para equipos más profesionales. Así que nada, jugaremos todo césped artificial con un relleno que estamos ya investigando cuál puede ser. De momento no sabemos, porque también lo que me habéis dicho del corcho tiene sus, digamos, desventajas. Cuando entra, cuando coge agua, pues flota y también se pierde bastante. También se compacta mucho más y entonces el bote el balón es diferente. Y claro, al final lo que queremos es que el bote el balón sea muy parecido al césped natural o lo más parecido en todos los campos. Y eso hace que los nuevos rellenos todavía no hayan llegado como ha llegado el anterior, el caucho reciclado de neumáticos.
¿Qué se va a hacer con los neumáticos viejos a partir de 2031? Porque alguna salida se le tiene que dar a eso.
Esa es la gran pregunta, ¿no? Algunos consideran que puede ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Porque hasta ahora se le estaba dando uso no solo en campos de césped artificial, como habéis visto, sino también en parques infantiles.
Sí, es verdad, pequeño relleno, es verdad. De caucho, es verdad, estas baldosas marcos, que son así, que están un poco como elevadas.
Exacto.
Ah, sí, sí.
Exacto. Son también de ese tipo de reciclaje que se va a prohibir. Entonces,
pistas de baloncesto.
Pues cuál es la solución.
Pistas de baloncesto.
Pues como no se pongan a hacer circuitos de Fórmula 1 por todos los lados y poner ruedas...
Sí, hasta ahora, antes eran en carreteras, evidentemente. Ese tipo de amortiguación se metía con el hormigón en la carretera y teníamos asfaltos pues bastante buenos y los seguimos teniendo, pero... Claro, la comparación con los campos de césped artificial o los parques infantiles ahora mismo pues es donde más van los neumáticos fuera de uso.
Pablo, te has puesto de fondo un estadio. ¿Qué estadio es?
El del Madrid.
Pues no lo sé. Esto es en la universidad. Cuando doy clase a los alumnos, por lo menos les entretiene lo que tengo detrás.
Hay una banderita detrás que es el Escuela de Madrid. Bueno, me he quedado en el minuto uno.
Es el primer proyecto del
otras
nuevo
cosas,
Bernabéu.
Ah, entre otras cosas... Es que entre otras cosas pone Santiago Bernabéu.
Ah, vale. Es que no ¿dónde? Veo de lejos. Pues esto forma parte, esto forma parte del madridismo sociológico,
hombre,
Pablo.
Hombre.
Es evidente que nos has...
He visto como la Porta tenía razón.
Nos has concedido una entrevista para hablar de césped artificial y nos has puesto detrás el Bernabéu, macho.
Una cosa, aquí el que conoce a Pablo soy yo, que es un auténtico profesional, que es el que lidia con nosotros en los campos de la Liga, Pablo... Y es
¿y de
un,
qué equipo es?
Y es un fenómeno y no es de ningún equipo, es un pedazo de crack. Así que nos lo ha aclarado
muy
y todo
bien,
y es un fenómeno.
Es del mismo, equipo que del mismo equipo que el Rey.
Soy de España y siempre he sido de España. Por eso voy a poner el Soccer City a partir de ahora.
El Soccer City, sí señor, donde fuimos campeones del mundo. Un abrazo, Pablo. Nos ha quedado todo muy claro, muy claro. Gracias.
A vosotros.
Adiós, hasta luego.
Igual ha puesto el Bernabéu por la final del Mundial.
Entonces. Angelito García.
¿Listo?
Hola de nuevo. ¿Qué estabas mirando en el móvil?
No, estaba asomado.
Más preguntas para la Porta.
Cabezadita.
Siempre hay que estar al tanto de la actualidad.
Cabezadita.
Siempre hay que estar al tanto de la actualidad. Si tomamos que me vuelvas a saludar, no...
No te he saludado. He dicho Angelito García y te iba a preguntar. ¿Has estado toda la tarde con Rafa Nadal?
Sí. Con Rafa Nadal. Por cierto, estaban también Madridismo Sociológico,
qué bien me cae
Emilio
Rafa,
Butragueño, Raúl González Blanco y Fran García.
Muy equitativo, entonces, todo.
Que no sé muy bien por qué estaban en el acto, la verdad, porque era un acto de presentación.
Porque les habrían invitado, a lo mejor.
Como madridistas.
Bueno, pero estaba Almeida, ¿no? También, ¿no?
Yo no lo he visto.
Pues
no, vaya. Era la presentación de unos
No destaca por eso, precisamente.
El jugador de Madrid que era, ha dicho Fran García, el único que había jugador.
No,
que yo haya visto.
Y Raúl.
No, Raúl es entrenador.
Bueno,
pero
bueno.
Rafa,
pero jugador
de
Emilio Butragueño.
Cuatro.
De jugador de la actual plantilla... Solo Fran, ¿no?
No.
Le ha faltado a la Porta citar a Rafa Nadal como...
Sí, pero es que creo que por ahí hasta en sus propios aficionados iba a encontrar bastante contestación, me parece a mí.
No te creas.
No te creas.
Que no me creo.
Bueno, ¿qué has hablado con Rafa?
Nada, bueno, Rafa ha presentado uno... Se ha metido en otro mundo, que es el de los complementos alimenticios.
Normal.
Ha creado una marca que se llama NDL, que a mí me ha costado... procesarlo.
Los chavales final... escriben Nadal así.
Claro, efectivamente, que es Nadal quitándole las dos vocales, quitándole las dos as. A mí me ha costado, cuando han dicho, no hace falta explicar por qué es NDL, y yo he dicho, pues a mí explícamelo, porque no me ha quedado claro, pero...
Una posible salida económica.
Ha quedado luego... profesional. Tiene unas cuantas, no te preocupes, no creo que pase hambre.
¿Presidente del Madrid?
Esa es una de ellas, que yo estoy seguro que se va a dar, y los siguientes de la COPE lo supieron antes que...
No, deja de presumir todo el día.
Por los favor.
Oyentes de la COPE. Ya lo dije en julio. Mantén un poco la humildad, hombre. Es que todo.
Si es tu programa, no es mío.
No, pero lo dijiste, todo lo dijiste tú antes.
El micro azul, el micro azul.
No se le escapa ni una medalla. Medalla que ves, medalla.
Lo dijo la cadena COPE.
Lo más feo del periodismo deportivo, el autobombo. El autobombo.
¿No te gusta a ti esa foto?
Estás tú para hablar, foto. Total, que lo más importante. Que lo más importante de todo esto es que os calléis todos y escuchamos a don Rafael Nadal Parera decir, por un lado, que tiene y siempre va a tener dolores, eso lo añado yo, porque es imposible que no entrene con molestias, pero que cada vez son menores, que cada vez entrena más y que no sabe si va a estar en Australia, pero evidentemente, ojalá.
No estoy entrenando sin dolor, estoy con menos dolor que antes, pero sigo con molestias y bueno, yo creo que voy por un camino más o menos adecuado. Y a ver si tengo la posibilidad de cada vez poder entrenar, poder ir incrementando las horas de entrenamiento y poco a poco pues coger un ritmo necesario para intentar volver a competir. Mi primera opción real de volver al circuito profesional sería en enero, en Australia, intentar hacer lo que haga falta para volver. ¿Cuándo? Que es, entiendo que lo queréis saber. Yo, a mí también me gustaría.
Evidentemente no lo sabe. Lo que sí es verdad es que está, insisto, tanto alargando como profundizando en los entrenamientos, cada vez son más duros y, de momento, no puede decir cuándo va a volver, pero yo creo que son optimistas, sinceramente.
Gracias, Angelito.
Buena información. Un abrazo.
Buena información. Oye, compañeros, muchísimas gracias, ¿eh?
Muy bien.
A ti, hombre.
Un placer.
Me habéis alegrado la noche.
Muy bien. Pero aún falta.
A eso hemos venido.
Quieto.
De América.
Aún falta.
Cuidado.
La banda del tambor viene ahora.
Madridismo sociológico. Mira quién hace.
¿Qué es la banda del tambor?
Que vienen con el tambor. ¿Han llamado ya de Casa Real?
Ya me están llamando de Casa Real. Sí, por favor.
Nosotros estamos donde está la noticia.
No, es verdad. Y las fuentes las valoramos y el off the record lo
respetamos. Yo creo que es la 56ª vez que cuento esta historia.
No,
bueno.
No.
Hoy la primera.
Una de la mañana y 14 minutos. Una hora menos en Canarias. Partidazo enseguida. Motor y de Americans. Llega Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
A ver, los lunes es más anécdotas y los jueves más informativo, ¿vale? ¿Quedamos en eso?
Sí, vale, perfecto.
Vale, perfecto. Tenemos tres grandes premios seguidos, ¿no?
Sí, los tres grandes, la gira americana
de Fórmula 1, estamos
hablando. De la Fórmula 1, efectivamente, que también habrá motos este fin de semana en Australia. 5 de la mañana las motos, 21 horas del domingo, 5 de la mañana MotoGP y 21 horas del domingo la carrera de Fórmula 1 en Austin. Y es una carrera en el circuito de las Américas, que es una pista realmente preciosa, que es de las más bonitas del Mundial. Una pista en la que lo primero que se han llevado los pilotos es un disgusto, porque ya sé que hoy hablamos de información, pero esto es información y anécdota. Hasta el día de hoy, una multa podía ser económica para un piloto de 250.000 euros. Hoy la FIA lo ha multiplicado por 4, 1 millón de euros. Es decir, que tú te sancionan por hacer algo mal en pista, te pueden meter hasta un palo de 1 millón de euros.
Madre mía.
Claro, hay pilotos jóvenes de la parrilla que no ganan ese 1 millón de euros al año. O sea, que yo creo que se les ha ido la olla, pero la FIA argumenta que los 250.000 era algo de hace 12 años que hay que actualizar. Y claro, todos los pilotos están en armas con eso. Eso es lo de última hora. Pero luego tenemos lo plenamente deportivo en la que hay una gran batalla por esa segunda posición en el Mundial, aunque está un poquito lejos Checo Pérez, pero son, por ejemplo, 41 puntos, o 30 con Hamilton, o 41 con Fernando Alonso. Pero es que por la tercera hay 5 pilotos que pueden aspirar a ella. Entre ellas el asturiano, que está solo 11 puntos de Hamilton, pero que tiene también, no muy lejos, a 30, a Carlos Sainz. ¿Hay mejoras en el Aston Martin? Sí. ¿Hay un fondo nuevo? Sí. Pero no es el único. También Mercedes lleva nuevos cambios, Haas. Así lo ha hablado a Dazón, Fernando Alonso. Vamos a escucharlo.
Bien, bien, con ilusión. Tres carreras ahora que nos llegan muy emocionantes, dos con sprint, así que muchos puntos en juego y queremos intentar acabar el año con una buena nota. Yo creo que tenemos alguna mejora en el coche, pero bueno, Haas tiene un coche nuevo, Mercedes también tiene cosas nuevas, así que cuando se habla de Aston parece que los demás meten el coche en un remolque y vienen a la siguiente carrera y que nosotros lo mejoramos, ¿no? Lo mejora todo el mundo y siempre la ganancia o la pérdida es relativa a lo que hacen los demás también, así que tendremos que ver, solo tenemos una sesión de entrenos y estaremos concentrados para optimizar el paquete aerodinámico.
Y Carlos Sainz, que no pierda gasolina, el depósito, ¿no?
Sí, es que, a ver, yo creo que lo más grave de lo que pasó el otro día es que si ves que sale, hay manchas que salen del depósito 5 horas antes de la carrera, pruébalo a ver, llénalo a ver si de verdad hay un problema, porque tenías tiempo para cambiar ese depósito. No lo hicieron y como tenían que hacerlo justo antes, por un tema de que la gasolina tiene que estar a una temperatura muy fría, pues no hubo tiempo para arreglarlo. Ya ha dicho el jefe de Ferrari, Fred Vasseur, que esto no puede repetirse, que no puede haber un fallo de fiabilidad que le impida competir. Se le ha acercado mucho Leclerc en el campeonato a solo 8 puntos y tiene una receta, Carlos Sainz, para mejorar en lo que queda de Mundial. Apretar los dientes y dar el máximo.
Vamos al límite y el plan es ese, ir al límite todo con todo lo que podamos, porque está todo muy apretado. Yo creo que está claramente Red Bull por delante, pero luego está McLaren un pasito por delante, Mercedes dependiendo de la carrera, Aston Martin dependiendo de la carrera, así que no, yo creo que hay que apretar los dientes estas últimas 5 carreras e intentar finalizar el año bien, de manera completa, y ya habrá tiempo luego en invierno de descansar.
Vale. Rápidamente, ¿algo más, Carmichael?
Sí, dos cosillas más. Bueno, decirte que los horarios son tan raros por los dos conciertos que van a llevar a mucha gente al circuito de Austin, que no va a haber lleno, porque claro, Las Vegas está dentro de un mes y eso le hace daño a Austin, pero sí que va a haber un concierto el viernes de Queen y otro de The Killers, así que tendremos ya el viernes, mañana viernes, la calificación será a las 11 de la noche, la carrera al sprint el sábado a las 12 de la noche. Se va a dar la coincidencia de que va a haber dos carreras en el mismo día. A las 12 de la noche, 12 a la 1, la carrera al sprint y luego a las 9 del día siguiente la carrera del domingo. Y luego recordar, por supuesto, que vamos a tener a Jorge Martín luchando por el título de MotoGP y también a Pedro Acosta, a Dani Holgado, a Jaume Masia. Es decir, que tenemos muchos ingredientes también de motos. El que le guste el motor tendrá que madrugar, bueno, madrugar no, va a ser todo, tendrá que trasnochar, luego si esté cita y por la tarde la Fórmula 1.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Abrazo fuerte, chao.
Ahora de Americans.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18, juega con responsabilidad.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
The Americans, ya estamos todos, está aquí Luis, sigue Senabre, está Pani, hola Pani.
Muy buenas.
Y está Parra, hola Parra.
Buenas noches, Juanma.
Qué maravilla, de verdad, de tratar,
qué partidazo
con,
hoy, macho.
De tratar
oh,
con los que...
Oh, me lo he pasado.
Fíjate, por ejemplo, Luis y Senabre son los mismos, pero aquí son otra cosa, cambian radicalmente.
¿En no, qué sentido?
Senabre, perdona que no te oía.
No, que aquí somos del americanismo sociológico.
Claro, americanismo sociológico, efectivamente.
Absolutamente.
Efectivamente. Claro. Oye, el primer titular no es fácil de decir. ¿Qué pasa con Bognarowski y Charania? ¿Charania, sí?
Charania.
Charania.
Sí, Charania.
Charania.
¿Qué
pasa?
Bueno, son dos colegas, me refiero a dos colegas de profesión,
¿sí?
Famosísimos en Estados Unidos, multimillonarios ambos. Uno trabaja para The Atlantic, el otro trabaja, que acaba contrato, por cierto, ahora. y el Bognarowski trabaja para ESPN. A Charania lo quiere contratar también ESPN, por cierto, poniéndole un contrato millonario. Y lo que, por lo que se le conoce a ambos, es porque dan muchísimas primicias en el mundo de la NBA. Esas primicias le vienen de parte de los agentes y de parte de los clubes. La revista New York, que es una revista muy prestigiosa en Estados Unidos, hizo un artículo, un reportaje muy brillante sobre Charania, realmente elogioso, pero dentro del reportaje lo que se vio es que estos dos portentos de la información favorecen a clubes que les son afines, dándoles información privilegiada. Es decir, como ellos tienen mucha información de agentes y de otros clubes que no les son tan afines, a los clubes afines les dan una información muy valiosa sobre qué jugador no va a firmar, sobre qué oferta va a tener, etcétera. Y eso ayuda muchísimo a los clubes afines. Y aparte que el que lo dice, el que destapa la liebre, yo creo que sin querer, es un general manager de un club afín a estos dos. Si esto lo hiciera un club, sería tampering, es decir, sería interferir en el proceso normal de una negociación. Y ha habido casos, como por ejemplo el de Minnesota, que lo recordaréis todos, donde les quitaron opciones de draft y tuvieron que despedir a gente. El propio Doc Rivers, cuando entrenaba en Filadelfia, simplemente, Juanma, por decir que Kawhi Leonard le parecía casi tan bueno como Michael Jordan, le metieron un multazo de $50,000. Aquí el problema es que estos son periodistas, no están bajo el paraguas de la NBA, pero sí que es verdad que manejan una información privilegiada.
Vale, vale. Joder, qué maravilla. Mañana, por cierto, termina la pretemporada de la NBA, ¿no?
Se están jugando ahora ya seis partidos. Bueno, se está jugando uno. Hoy se juegan seis partidos. Se están jugando los Celtics contra los Hornets. Iban ganando por 8 los Celtics la última vez que lo he mirado. Mañana se juegan 8 y ya se acabó lo que se daba. Ya no hay más partidos hasta la madrugada del martes al miércoles, que arranca la NBA con dos partidazos. El primero entre los Nuggets, que son, bueno, primero tendrá que ser la ceremonia del anillo. Son los Nuggets recibiendo a los Lakers y luego los Warriors contra los Suns. O sea, el menú del primer día es maravilloso. Y ayer acabó la Women NBA, la liga femenina de la NBA, con las Aces de Las Vegas volviendo a ganar el anillo. Algo que no ocurría, ganar back-to-back dos veces consecutivas desde hace 21 años que lo hicieron Los Ángeles Sparks. Y Aya Wilson fue la MVP de la final después de que la tangaran, según la gran mayoría de la gente, yo estoy totalmente de acuerdo, el MVP de la liga regular, que ha sido la mejor todo el año. No se lo dieron a ella, se lo dieron a Brianna Stewart, que perdió la final precisamente contra ellas, porque las Aces ganaron a las New York Liberty, que estaban encabezadas por Brianna Stewart, precisamente.
¿Qué ha pasado con Harden?
Bueno, pues que está haciendo lo que hace siempre, o de las suyas, porque él tiene que entrenar con Filadelfia, que es su equipo, pero no le está apeteciendo. Entonces, por ejemplo, estos días ha ido a Houston cuando tenía que entrenar y lleva dos entrenamientos consecutivos faltando. Él se quiere pirar.
Pero esto si lo hace un jugador del Madrid o del Barça, se lía la Mundial.
Pero este lleva 3 años haciéndolo.
Claro, claro, pero no, tú imagínate no, que aquí...
Está siempre pillando...
Que Bellingham no va a entrenar con el Madrid. Sí,
no, porque
la que se liaría.
Porque bueno, no Gareth apetece, Bale, además. ¿No? Un poco Gareth Bale, ¿no?
Sí. No, pero no...
No, no, Bale no faltó un entrenamiento del Madrid.
No, pero se iba a mitad de los partidos a su casa con el coche.
No, era cuando... A mitad no, cuando quedaban 5 minutos. Bueno, pero si no entrenaba era porque le miraban y decía que le dolía. Pero de no presentarse es muy heavy.
No, y además en otra ciudad, en Houston, de fiesta. Sí.
Se sabe, o sea, que es que está en Houston porque le apetece. Entonces él se quiere ir, lo está forzando, se quiere ir a los Clippers. Si lo consiguiese podría juntar ahí un Big Three tremendo con Kawhi Leonard y Paul George. Lo que pasa es que Harden ya no tiene el cartel que tenía. Primero, él era una superestrella, yo creo que ya no lo es. Y luego él nunca ha conseguido demostrar que pueda liderar una franquicia ganadora. Él en Houston estuvo muy bien, pero en el fondo yo creo que tiene un poco la vitola de perdedor, a pesar de ser un jugador absolutamente extraordinario. Y además es problemático, o sea, ausente de entrenamientos, y luego es bastante probable que si tú apuestas por él, en un año diga que se quiere marchar. Un poco como pasa con Mbappé con el fútbol. Entonces yo veo muy complicado que una franquicia apueste muy fuerte por contratar a Harden.
Los Clippers sí pueden ir más por él, ya te lo digo yo.
¿Harden está en el equipo olímpico de Estados Unidos?
No.
Vale.
Es que
vale,
ya no tiene ese cartel,
vale,
yo creo.
Vale. Jokic... ¿Qué pasa con Jokic?
Jokic es un personaje, Juanma. Antes hablaba de la ceremonia del anillo Parra. Jokic es campeón de la NBA, es el que ha llevado a los Nuggets a ganar el anillo. Bueno, es un tío que cuando ganó el anillo le dijeron no, mañana hay el desfile, ¿no? El parade y tal. No, yo no quiero ir al desfile, yo quiero ir a mi casa, quiero ir a descansar. O sea, es un tío que le da igual todo, solo quiere... él va, juega y luego se va a casa y no quiere saber nada más.
¿Pero le dieron el MVP?
Sí, de las finales.
Es el MVP, es el mejor, de los mejores que hay en el planeta, pero no quiere saber nada de nadie. Bueno, y todo esto lo cuento porque en el último entrenamiento de los Nuggets hay una imagen en que Jamal Murray se acerca a él, le ve que está en el banquillo con el teléfono móvil mirando algo y le dice, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Scouting de jugadores? ¿Estás mirando jugadas para mejorar? Y dice, no, estoy haciendo scouting de caballos de carreras, que a mí me gustan mucho los caballos, tengo uno en Italia, uno en Serbia, uno en Francia y es mi pasión. O sea que el tío, en vez de entrenar, estaba mirando a ver qué caballo
y tiene como 8 o 9, ¿no?
Sí. Tiene una escudería, casi una cuadra.
Es increíble.
Un establo.
Shaquille O'Neal y Iverson contratados por Reebok para dirigir la captación de atletas.
Efectivamente. Bueno, Reebok en su mejor época tuvo a estos dos jugadores como jugadores franquicia de la compañía de zapatillas, que por cierto está dentro del paraguas de Adidas. Lo que ocurre es que Reebok ahora mismo en el mercado de zapatillas deportivas no está ni siquiera entre las 7 primeras en el mundo, ni qué decir tiene, ¿no? Nike, por supuesto, es la primera, y si le sumas ya Nike más Converse, que también es de Nike, estamos hablando de 30.000 millones en ventas. Bueno, Reebok no está entre las 7 primeras y han decidido contratar a estos dos ex-iconos de la NBA, que además fueron jugadores suyos, para dirigir la nueva división de baloncesto. Shaquille será el presidente y Iverson será el vicepresidente, y el primer fichaje es una jugadora de la Universidad de Louisiana State, a la que van a contratar para que lleve zapatillas Reebok por $1 millón en esta nueva apertura que hay en la liga universitaria, que es amateur en teoría, pero ahora ya con una nueva normativa se permite a los jugadores y jugadoras ganar un dinero adicional aparte de la beca de estudios que conlleva el hecho de que estén en la universidad. Con todo, Angel Reese, que es así como se llama la jugadora, una pívot de 1,91, no es la atleta o la deportista que más dinero gana, me refiero a deportista amateur que está en el deporte universitario, sino que es una compañera suya de universidad, pero no de disciplina, es una gimnasta que tiene millones de seguidores. Y muy atractiva, por cierto, que se llama Olivia Dunn.
Ah, vale. Nueva entrega de las cositas de Taylor Swift.
Sí. O sea, esto te va a gustar, ¿eh? Taylor Swift ha dado un concierto, ¿vale? Entonces lo ha rodado, ese concierto que se hace muchas veces, ¿no? Ruedas la película del concierto. Bien, se llama The Eras Tour, ¿vale? Entonces, para que te hagas una idea, en un fin de semana, ha conseguido recaudar con esta película más dinero de lo que va a ganar Stephen Curry, que es el jugador más pagado de la NBA en toda la temporada.
¡Ostras!
Es decir, Stephen Curry por esta temporada, él es el máximo, va a ganar casi $52 millones. Este fin de semana, con la recaudación de la película, del concierto, ella ha ganado $55 millones.
Son 55 en Estados Unidos, a nivel worldwide, a nivel mundial, son entre 150 y 200 millones.
Pero qué locura, tío.
Estamos muy locos, ¿eh?
Increíble.
Somos muy de Taylor Swift.
Sí, pero es una cosa absolutamente salvaje.
Claro, yo he visto imágenes en los cines donde sus seguidores entran como en trance. Y ya hay estos conspiranoicos, los partidarios de la teoría de la conspiración, que dicen que sin querer ya es un culto prácticamente, ¿no? Como una secta.
Sí, como una secta, sí.
Ya dijimos el otro día que la NFL, solo porque ella fue al campo a ver un partido, se ha disparado en audiencias, en venta de camisetas y tal, porque tiene el romance.
La peli esta del concierto ha recaudado más este finde que las 7 que más han recaudado de las nuevas.
Yo no tenía noción de que Taylor Swift era tan importante.
Por supuesto, ha batido el récord de recaudación de películas de concierto, claro.
Y ya que estamos, así te lo remato, si quieres, Juanma, porque Taylor Swift es protagonista también de la otra noticia, que es que ha salido la lista de los 10 giras de conciertos que más pasta han recaudado en la historia de la música.
Del 10 al 1, Aldo, del 10 al 1, ¿eh?
¿Quieres que te los diga a todos? Venga, del 10 al 1. Número 10, Rolling Stones. El tour de 2017-2019, $547 millones. En el número 9, Rolling Stones también. En el número 8, Beyoncé. En el 7, Guns N' Roses. En el 6, Harry Styles.
Ostras.
Y el top 5 es Coldplay, claro. $617 millones. U2, 736 millones.
No hay dinero.
Y ahora vamos al podium. Medalla de bronce, Ed Sheeran, $776 millones.
Qué fuerte.
Que también
y el segundo... es ya Taylor Swift, que todavía no se ha acabado la gira, porque es 2023-2024.
Se acaba de empezar.
La segunda es Taylor Swift, que lleva 780 millones y se prevé que acabe ganando, me imagino, al primero, que es Elton John. El tour de despedida, el Farewell Yellow Brick Road Tour de 2018-2023, con 939 millones.
Hay que decir que el Elton John son 5 años de gira, ¿eh?
Claro.
El Farewell Tour, el de despedida, son 5 años porque pilló la pandemia en medio, además.
Y ha terminado este año.
El de Taylor Swift todavía le queda más de la mitad.
Tengo curiosidad por ver dónde lo deja Taylor Swift. Tengo mucha curiosidad.
Pues imagínate. Oye, Americans, ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros un jueves más.
A ti. Un abrazo. Arancha MVP.
Sí, escucha, me ha mandado Pedro Martín el dato oficial, que este sí que lo creo, de las lluvias en Madrid. Los registros de las... ¿Cómo se dice? El dato de las lluvias en Madrid de hoy, 113,6 litros por metro cuadrado.
113.
En Retiro.
El récord anterior era 87.
En Retiro, ¿no? Que es donde nos encontramos nosotros.
Claro, claro.
Ahí, 113,6 litros por metro cuadrado. Récord histórico del día más lluvioso en la ciudad de Madrid del que se tienen desde que se tienen registros.
Pero que creo que el anterior era 87, o sea, sí. Lo ha pulverizado.
No, impresionante. Es todo lo bestia. Gracias, Americans. Adiós.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. ¿Está el Pulpo o está Bea? Pulpo.
No, hoy estoy aquí yo.
Hombre, como Pulpo. Que,
claro, por favor.
¿Dónde estás?
Estoy en el estudio B de la cadena COPE.
Ah, o sea, vale, te veo ahora cuando salga, vale.
Y preparando la maleta, que yo dentro de unas horas estoy en Gijón.
¿Sí? Uh-huh. Ah, muy bien, ¿qué vas a hacer a Gijón?
Voy a estar un rato con los oyentes y con los amigos de La Buena Vida.
Ah, muy bien.
Y eso será esta noche, pero antes hay que poner las calles, porque si no ponemos las calles, esto no va a funcionar como hay que funcionar.
Perfecto, pues que vaya todo bien, ¿vale?
Vale.
Un beso, buen viaje.
Buen fin de...
Adiós. Señoras, señores, lo dicho, hasta aquí el partidazo. Se quedan poniendo las calles con el Pulpo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.